En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Apunten la fecha, que es importante. Lunes 2 de junio, qué cantidad de cosas les vamos a contar en este partidazo en el que va a estar Lamine Yamal. Probablemente el jugador de la temporada, candidato a Balón de Oro, juega contra Francia con la selección española el jueves en Stuttgart, semifinales de la Nations League, y habla de todo aquí, en el partidazo. Enseguida escuchamos la conversación con Lamine Yamal. Ahora la noticia está en Barcelona. Joan García, el portero del Español, podría convertirse en las próximas horas en jugador del FC Barcelona. Podría haber incluso un principio de acuerdo y quizá mañana o pasado mañana se podría anunciar, como digo, el fichaje de Joan García por el FC Barcelona, que tendría que pagar la cláusula de rescisión directamente del jugador de 25 millones de euros, depositar ese dinero en la Liga, hay que tenerlo, hay que ir con el cheque de los 25 millones de euros y anunciar el acuerdo con Joan García. Debe estar cocinándose todo justo en este momento. Debe estar, insisto, ahora mismo cocinándose el asunto por lo que hemos podido palpar. Durante el programa, si hay cualquier noticia de última hora, lo conocerán los oyentes del partidazo porque estamos pendientes del teléfono móvil, contrastando información, mandando mensajes y sabiendo lo que puede ocurrir con Joan García, que se puede convertir en el primer gran fichaje del Barça de cara a la próxima temporada. Además de todo esto, hay que contarles que Griezmann ha renovado con el Atlético de Madrid. Firma hasta el año 2027. Estas son las primeras palabras de Griezmann después de la renovación.
Atléticos, muy feliz de vestir por muchos años esta maravillosa camiseta y espero daros muchas alegrías. Un abrazo muy fuerte. Os quiero.
El mensaje de Griezmann. Todo apuntaba a esta temporada, que podía ser la última. Bueno, pues prorrateo y ampliación hasta 2027. Y, por cierto, también Coque sigue una temporada más en el Atlético de Madrid hasta junio del año 2026. Otra de las noticias del día. La selección colombiana ha convocado al delantero de la Almería, Luis Suárez, después de la lesión de Santos Borré, y el Almería no tendrá al goleador de cara al playoff frente al Real Oviedo por luchar por el ascenso a Primera División. Es noticia de impacto. Ahora estamos en Almería. Ahora conectamos con Melchor Ruiz para que nos cuente la última hora de Álvaro Carreras y su posibilidad o no de jugar el Mundial de Clubes con el Real Madrid. Ahora estamos en Sevilla, sobre el banquillo del Sevilla. Ojo a Imanol. Y además, mañana España-Inglaterra, fútbol femenino. Es partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones y se juega a las 7 de la tarde en Cornellá. A España le vale el empate para meterse en semifinales. Mañana juega Alcaraz a las 8 y cuarto contra Tommy Paul. Cuidado que el partido tiene peligro. Hoy se han metido ya en cuartos de final Djokovic y Zverev, que se van a enfrentar el miércoles en un partido increíble de cuartos de final. Además, también se ha metido Bublik y Sinner. Sinner arrasando. Da miedo, ¿eh? Ver los partidos de Sinner da miedo. Y además han comenzado los playoffs de la Liga ACB, encuentros de cuartos de final, primer partido al mejor de tres, Tenerife 96, Juventud 81. En este partido, Marcelinho Huertas, el jugador de 42 años de Tenerife, ha anotado 39 puntos. Es la máxima anotación en un playoff en España en los últimos 32 años. Y además, Valencia Basket 98, Gran Canaria 74. Vaya arranque de partidazo y va a estar aquí Lamine Yamal, Y la presidenta del Celta va a estar también con nosotros, en directo. O sea que tenemos una noche de radio impresionante. Luis García, hombre, Luis, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Te saludo el primero porque, como he dicho, la presidenta del Celta...
No, y me apetece muchísimo hablar con ella porque me cae muy bien. Sí. Me cae muy bien. Parece una gran presidenta de las que hacen ciudad.
Muy bien. Joseba Larrañaga, hola, Joseba,
hola,
muy
Juanma,
buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Dos. Roberto Morales, hola, Roberto.
Buenas noches, Juanma.
David Sánchez, hola, David, muy buenas.
Buenas noches.
Dani Senabre, Barcelona, hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y está Fouto, hola, Fouto.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Tú tienes alguna noticia importante que dar? ¿Tienes algo que...?
Yo estoy expectante a escuchar a Lamine y coincido con Luis García que la presidenta, además estuve el día del Getafe, que se clasificó el Celta para competición europea, ¿eh? Y menuda fiesta, ¿eh? Tiene ritmo y...
No, yo estuve con ella y...
Sí.
Tiene ritmo.
No, digo ella, la presidenta.
Ella tiene ritmo, sí.
Sí,
era un titular, Bueno, atención a esto, Noticia de última hora que va a contar en el partidazo, es noticia importante. Ángel García tiene que ver con Asensio, el futbolista del Real Madrid, y el proceso judicial que tiene abierto. Ángel García, muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. ¿Cómo estás?
Cuéntanos.
A ver, te cuento. Es noticia de ultimísima hora. Estoy todavía pendiente del teléfono y haciendo llamadas, pero bueno, hasta ahora el partidazo de COPE ya puede contar lo que pide ya una de las acusaciones, la defensa de la víctima menor de edad en el caso de Raúl Asensio y los otros tres excompañeros de la cantera del Real Madrid, y lo que va a pedir la otra acusación, es decir, la defensa de la otra víctima. Piden, insisto, y la otra defensa va a pedir lo mismo, la otra acusación, 4 años de prisión para Raúl Asensio, multa de 20 meses a razón de 10 euros diarios, bueno, unos 6.000 euros, y 58.000 euros de indemnización, 27.000 más o menos por lesiones temporales, 21.000 por secuelas y estrés postraumático y 10.000 euros por daño moral. Una de las cosas que hay en ese escrito de acusación es la doble victimización, porque claro, al Raúl Asensio ser tan famoso, tan mediático y crecer en su carrera deportiva, pues digamos que creen que se hubo una doble victimización de la víctima, porque cuando el delito se investigaba todavía en fase de instrucción, tuvo una importante repercusión mediática y eso perjudicó aún más a sus defendidas, que insisto, y ya lo contamos en su momento, sufren de estrés postraumático y otras secuelas diferentes. Ya está, insisto, el escrito de acusación de la defensa de la menor, pronto llegará el de la otra víctima, que irá en la misma línea, con la misma petición, tiene todavía unos días más para formularlo, falta lo que pida la fiscalía y a partir de ahí el juez abrirá juicio oral. ¿Qué dice Asensio? ¿Qué dice su defensa? Bueno, pues también he podido ponerme en contacto con ellos. Ya han recibido este escrito de acusación y la respuesta textual es: estamos tranquilos y vamos hasta el final. Tienen confianza en la justicia. Si hay que ir a juicio, irán, defenderán la inocencia de Asensio. Pero ya digo, por un lado, las dos acusaciones de las dos víctimas, 4 años de prisión y unos 58.000 euros de indemnización, la defensa de Asensio, estamos tranquilos y vamos hasta el final.
Perfecto, noticia contada. Por tanto, aquí en el partidazo, cualquier avance sobre este asunto también se lo transmitimos a los oyentes. Ahora creo que hay mucha gente todavía en Elche celebrando el ascenso a Primera División en el Martínez Valero. Cristian Egea, hola Cristian, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Pues aquí estamos en el Estadio Martínez Valero con más de 15.000 personas celebrando el ascenso a Primera División por todo lo alto. Además, han llegado en torno a las 11 de la medianoche, después de una rúa que la Policía Nacional ha calculado en 200.000 personas por las calles de la ciudad de Elche. Una auténtica locura, y en estos momentos están saltando los futbolistas coreados por todo el Martínez Valero.
Vaya musicón.
Ibiza es esto.
Ey, Ibiza. Pero bueno,
han preparado aquí una que no te pueden imaginar. Estoy por meterme en el campo.
Qué pasada, cómo suena esto.
Increíble. Han puesto un sonido totalmente distinto al habitual en el Martínez Valero y está sonando por todo lo alto ahora mismo.
Ushuaia. Maravilla. Muy bien, Cristian, pues a disfrutar. Luego conectamos para ver cómo acaba la fiesta, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Un abrazo. Esto del Elche. De segunda, de los playoffs de ascenso, la noticia es lo de Luis Suárez. Claro, celebración por todo lo alto en Oviedo, supongo que indignación absoluta en Almería, aunque esto lo saben los clubes. Esto lo saben, lo aceptan, lo aprueban con el calendario que se firma o que se aprueba el próximo mes, en el
sí,
mes de
saben
julio.
Sí, saben que puede, lógicamente,
que puede
pasar.
Ocurrir.
Sí.
Jordi Folke, Almería. Hola, Jordi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Pues la verdad es que tú lo dices, indignación en Almería
aunque hay un hecho que es que el club, de manera oficial, ni en sus redes sociales ni en su página web, ha anunciado la convocatoria de Luis Suárez. Y alguien puede decir, pues que no se han enterado. Sí, pero el Almería está negociando con la Federación Colombiana para ver si pueden liberar a Luis Suárez, porque en principio no estaba convocado. El Almería contaba con él, ya tiene la baja de Marc Pubill, que está con la selección sub-21, y es algo de lo que vienen reclamando Rubi, el técnico rojiblanco, y otros entrenadores de la segunda división, que si se quiere dar potencial a esta categoría, aparte de los parones que la segunda división nunca acaba, pues sí que se podría acabar como acaba la primera división y a de jugar algún que otro miércoles más, para que no ocurra esto, que en fichas FIFA pues estén jugando el playoff de ascenso. A la Unión Deportiva Almería hace unas temporadas le perjudicó otras convocatorias, y en este caso Marc Pubill, que es un lateral derecho titular, se va con la selección sub-21, y Luis Suárez hoy, que está preparando pues el partido del Oviedo de la próxima, del próximo sábado, pues le dicen a Rubi directamente que su máximo goleador, que ha anotado 27 goles, pues no va a poder contar con él de cara en principio a las semifinales contra el Oviedo. Y si el Almería pasa en esas semifinales, claro, el porcentaje de que pueda pasar ha descendido de manera considerable por no contar con Luis Suárez, pues podría estar quizás para el partido de vuelta de la final, pero claro, eso ya es...
O sea, Jordi, perdona, mucho. Lo que están negociando ahora con la Federación Colombiana es que pueda quedarse definitivamente, o que al menos juegue uno de los dos partidos contra el Oviedo. ¿Qué es exactamente lo que se está pidiendo?
Directamente que no lo convoquen, que desconvoquen a Luis Suárez. Saben que es muy difícil, que es prácticamente imposible.
El jugador no ha dicho nada, ¿no? El jugador no.
El jugador no ha dicho nada. Él está obligado. Si no llegan a acuerdo la federación con el club, con la Unión Deportiva de Almería, a tener que viajar, pero él hoy se ha ejercitado con el resto de sus compañeros, mañana es jornada de descanso, y el miércoles tenía previsto seguir entrenando con la Unión Deportiva de Almería, porque en la primera convocatoria él no estaba, ni en la preconvocatoria, pero la lesión de Santos Borré ha hecho que esta tarde salten las alarmas. Incluso los propios aficionados, cuando empezaban a saber de esa noticia, pues casi que no es que se echase las manos a la cabeza, es que directamente saben o piensan que el año que viene en Almería estará en segunda división.
Gracias, Jordi, un abrazo.
Las fechas, Juanma, son 15-16 de junio. Claro, podría jugar la primera eliminatoria con el Oviedo, porque la vuelta es el día 11, miércoles, y después de esa eliminatoria irse. Claro, supongo que...
¿Cómo
es
que las fechas son 15? ¿Los partidos, dices, con Colombia?
Sí, según el comunicado...
Como 15-16, no pueden ser seguidos, hombre.
Solo llegaría si pasan al último partido, y creo que a la vuelta.
La selección informa si no irá a la concentración de cara a los compromisos pactados por la fecha 15-16.
Claro, fecha
15-16. No 15-16, claro. De junio.
Ah, vale, perdón.
Jornada 15-16. Llegaría solamente al último partido en caso de la final. Sí.
Es tremendo esto, ¿eh? Sí. Tremendo. Esto es tremendo.
Esto cambia mucho la eliminatoria, ¿eh?
No hay por dónde coger.
Completamente, la cambia.
Pero la culpa es de los clubes.
Discrepo.
¿Por qué?
Porque seguramente tiene un contrato, me lo invento, de 5 años, y tú no puedes fichar a un jugador pensando que en el año 3 de contrato a lo mejor se pierde.
No. La culpa es cuando aprueban el calendario en verano.
El calendario.
Claro, no, es que...
Claro, si tú tienes un contrato, si ya tienes contrato al jugador, es que
no pero si aquí el contrato del jugador es lo de menos. Aquí lo que hay que pactar con FIFA son las fechas donde se para la liga.
Sí, pero eso es imposible.
¿Por qué?
Porque no,
en primera se hace.
Lo tendría que hacer. Bueno,
¿tú te imaginas que en primera división falte el día de la final de la Champions Mbappé porque está con Francia?
Claro,
pues
no,
eso es lo que le está pasando a la Almería con Luis Suárez.
Eso ya ha pasado en primera, también le pasó al Barça con Ronaldo Nazario, que se perdió 2 jornadas de liga porque Brasil lo llevó antes, y el Barça perdió la liga literalmente.
No, y todos los años está pasando con la segunda división.
Con la Copa África,
sí, pero en segunda, pasa. Pero en primera ha dejado de pasar. Lo que dice ahora Dani es de hace mucho tiempo.
Sí, es del 97.
Claro, lo que ha cambiado es el modelo de competición de la segunda, entonces.
No, es que para empezar es inasumible una competición de 22 equipos. Eso es lo primero.
Bueno, y la puedes estrechar también, aunque sean 22. O sea, se pueden jugar jornadas entre semana en segunda división.
Algo tienen que hacer.
Luego se quejan de
para
jugar,
cortarla.
Entre
algo tienen que hacer.
Se va mucho de tiempo.
Sí. Bueno, a ver cómo evoluciona. El jugador, claro, es que está entre la espada y la pared. ¿Qué hace el jugador?
No, también se tiene que ir. Está obligado.
Sí, eso por un lado. No,
pero ¿qué quiere hacer el jugador? Esa es la gran pregunta.
Claro, es que
el jugador, si le llama a su selección, y más Luis Suárez, Colombia, es que los jugadores sudamericanos están muy comprometidos con su selección.
Yo no lo tengo tan claro.
Yo la situación, que no vaya a jugar en Colombia y que se pierda el partido de la temporada en su club.
Claro, ya le pasó a Luis Suárez, por cierto.
Por la lesión de un compañero.
Claro, Luis Suárez, además, cuando jugaba en el Real Zaragoza, cuando pasó lo de la pandemia, Acordaros que se alargó el playoff de ascenso y se lo perdió porque por contrato. Y se tuvo que ir al Watford, que estaba cedido. Y fueron inflexibles. Se tuvo que ir a su equipo de origen. Y claro, es que es una situación muy, muy comprometida. Es que esto cambia totalmente la eliminatoria con el Oviedo.
A ver qué ocurre. Y cómo ocurre.
De todas maneras, me parece mal, igual no estáis de acuerdo, pero me parece mal que no tenga elección el jugador. O sea, que esté obligado a ir a la
selección. No, pero eso es norma FIFA.
Sí, lo sé, pero no me parece bien. Quiero
muchas
decir,
veces
me
los
parece
clubes...
lógico que el jugador pueda elegir.
Hay veces que...
Yo creo que lo he expresado también alguna vez. Yo creo que los jugadores no tienen que estar obligados a jugar con su selección.
Claro.
El que quiera que juegue y el que no, que no.
Tal cual.
Lo tengo clarísimo. Vamos.
Bueno, hay veces también en estos casos puntuales, Juanma, que los clubes ya han negociado con la federación y negocian.
Claro,
y,
oye, sí.
Nos jugamos el playoff, si es un amistoso no me lo convoques, si es un partido de clasificación que ya está todo decidido no me lo convoques, y ese tipo de cosas se suelen negociar, sí. Ha sorprendido, desde luego.
Bueno, antes de escuchar a Lamine Yamal, que merece la pena, Antonio Ruiz, hola Antoñito, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Renovación de dos chavales, Griezmann y Coque.
Dos chavales que son pesos pesados, ¿no? En el Atlético de Madrid, el club rojiblanco ha querido en el día de hoy confirmar y no esperar más a dos pesos pesados. Primero Griezmann a las 3 de la tarde. Griezmann tenía contrato hasta el 30 de junio del 26, un año más, y el Atlético de Madrid le amplía hasta el 30 de junio del 27. Sospechamos también que tiene que ver en esa operación la intención de diferir en parte su sueldo y aligerar masa salarial que le vendrá muy bien este verano al Atlético de Madrid. Se había hablado mucho de Griezmann, parecía que iban a tirar de él para llevárselo a Los Ángeles, sus amigos Giroud, sobre todo, que es el que más ha hablado con Griezmann, pero finalmente se queda. A las 9 de la noche, segunda renovación del gran capitán, ¿no? De Coque. Yo te venía contando, recuerda, en los últimos programas preguntábamos, ¿cuándo renova Coque? Pero si Coque todavía no ha renovado. Yo te decía, no hay ningún problema porque eso es cuestión de minutos y así ha sido. Se han sentado, lo han hecho rápido y Coque, el gran capitán, un año más, hasta el 30 de junio de 2026. Así que estos dos, que son muy importantes dentro del club, imagínate Griezmann, máximo goleador en la historia del Atlético de Madrid, siguen adelante vistiendo de rojiblanco.
Perfecto. Gracias, Antoñito.
Un abrazo. Chao, chao.
Melchor Ruiz. Hola, Melchor. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas.
¿Se complica lo de que Carreras... Carreras todavía no es jugador del Madrid. ¿Lo de que lo sea antes del Mundial de Clubes?
Bueno, en eso está, ¿no? El Real Madrid sigue intentando desatascar una operación que, como venimos contando, con el jugador estaba absolutamente todo cerrado. También había un principio de acuerdo con el Benfica. Se quedaron las negociaciones, se pospusieron a después de la final de la Copa Portuguesa. Pero ahora el Benfica está enrocado en pedir los 50 millones de la cláusula y no se baja de ahí. Sabe que el Real Madrid quiere a Álvaro Carreras para el Mundial de Clubs, como van a estar Hausen y también Alexander Arnold, y el Benfica recuerda que ellos también están en ese Mundial de Clubs y por lo tanto no se bajan de esa cifra. Es una fuerza que están haciendo, un órdago, una partida que están en ese tipo de negociaciones que se suelen utilizar, argumentando también que ellos tienen que fichar ahora mismo a un sustituto de Álvaro Carreras, que les ha dicho de forma muy clara que no, la única opción que tiene para salir es irse al Real Madrid, a pesar de esa oferta de recompra que tiene el Manchester United de 18 millones y que está muy atento a la operación. Y que según sabemos o nos han contado, pues podrían estar el Benfica diciendo, bueno, es que si pido menos, el Manchester United me va a pedir una serie de dinero. Así que ahora mismo intentando desenrocar esa postura, quedan 8 días para que concluya esa primera ventana FIFA establecida para que se pueda fichar jugadores del mercado de invierno, y en eso están tanto Real Madrid y Benfica. Vamos a ver cuánto tiempo y si al final uno cede o no ceden y se tiene que alargar hasta incluso después del Mundial de Clubs, porque sabes que un jugador no puede jugar una parte del Mundial con un equipo y la otra con el que le fichase, ¿no?
Solo faltaba, hombre.
Y también hay que tener en cuenta un aspecto, no solo la cantidad, sino la forma de pago. El Benfica cotiza en bolsa, está obligado a comunicar la operación, el coste de la misma e incluso la forma de los pagos, si es en uno, en dos o en tres. Así que 8 días quedan para poder inscribirle antes de que arranque el Mundial.
Gracias, Melchor. Un abrazo.
Hasta luego.
Insisto, creo que se está cocinando lo de Joan García. y que puede haber solución mañana, pasado mañana. Ya desde la semana pasada nos habían advertido. Comienzos de la próxima semana, gracias, tiene que quedar resuelto. Si hay cualquier cosa durante el programa, se lo transmitimos porque tengo la sensación de que puede pasar cualquier cosa durante el programa. 11:49, vamos a Sevilla. Oliva, hola Oliva, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
El Sevilla parecía que estaba pendiente de cerrar Bordalás o más cercano a Bordalás y de repente está sonando con mucha fuerza Imanol.
Sí, sí, sí. De hecho, es el entrenador elegido. Otra cosa que Imanol acabe de convencerse del proyecto que le ha presentado el Sevilla en estas últimas horas. Pero van a ocurrir muchas cosas en los próximos días en el Sevilla Fútbol Club. Porque, según ha podido conocer el partidazo de la cadena COPE, el Sevilla tiene cerrado en primer lugar, antes que el entrenador, tiene cerrado el fichaje del nuevo director deportivo. El nuevo director del Sevilla para los tres próximos años va a ser Antonio Cordón, quien fuera director deportivo del Real Betis hace unas temporadas. Las negociaciones se han rematado, se han ultimado en el día de hoy, solo faltan algunos flecos, pero insisto, Antonio Cordón se convertirá en el nuevo director deportivo del Sevilla para tres años. La negociación la ha llevado el propio Antonio Cordón en llamadas directas con el propio presidente José María del Nido Carrasco y también a través de su agente en esta operación, Álvaro Zazo, con el que ha habido negociaciones entre el propio agente y también directamente ya la última llamada entre el presidente y el propio Antonio Cordón. Para muchos pueden pensar a esta hora que es un marrón gordo coger este Sevilla en estos instantes, pero a mí lo que me trasladan es que Antonio Cordón está convencido de que puede revertir y levantar a este Sevilla actual de poco dinero, con mucho jugador cedido y que tiene poca pasta para salir al mercado. Por tanto, la noticia del partidazo es que Antonio Cordón, insistimos, salvo que esto se rompa a ultimísima hora, ha dado el sí al Sevilla y será el director deportivo del club para tres temporadas. Esto va a significar que mañana mismo, Juanma, posiblemente el club anuncie la desvinculación del actual director deportivo, de Víctor Horta, al que le quedaba un año de contrato y al que hay que indemnizar en una situación tan delicada económicamente, pero el Sevilla va a dar ese paso de prescindir de Víctor Horta para darle las llaves del proyecto a Antonio Cordón. A partir de ahí, el elegido es Imanol Alguacil, es hombre de consenso entre el club y el propio Antonio Cordón, que habría dado el ok a que sea Imanol el entrenador para las próximas tres temporadas también. Otra cosa es que Imanol, las noticias que yo tengo a esta hora de la noche es que se lo está pensando aún. El proyecto le entra por el ojo, pero ahora le están presentando un poco cuál podría ser la planificación de la próxima temporada. Lo de Imanol está cociéndose todavía, pero lo del director deportivo Juanma, Antonio Cordón, tres años, es noticia COPE que prácticamente se va a cerrar en las próximas horas.
¿Cómo se está moviendo el mercado, eh? ¿Cómo?
El Sevilla tiene que pagar lo de García Pimienta, sí, que le firmaron un año más, y lo del director, sí, y lo de Horta. Yo no sé económicamente cómo está el Sevilla, pero
no,
vamos,
horrible, horrible. Porque no sé seguramente de dónde van a sacar Imanol, el dinero.
Imanol no creo que vaya gratis.
Claro, claro. Y luego, tanto Cordón como Imanol están pidiendo años de contrato. Es verdad que me cuentan que, dada las circunstancias que se dan actualmente en el Sevilla, un poco de provisionalidad respecto al futuro, que puedan vender acciones y demás, que hay ventanas que pueden resolver los contratos que se le está presentando a uno y a otro, tanto al director deportivo como al entrenador, en función de que pueda variar el futuro de la entidad del Sevilla, pero no dejan de ser tres años de contrato para cada uno lo que está ofertando, y lo que dice Fouto es una realidad. Encima tiene que pagar ahora y solventar contratos que tiene que rescindir.
Gracias, Oliva. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta mañana.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Que estamos con Lamine Yamal.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, pues
Arauz, muy buenas.
Muy buenas. Pues precisamente decía uno, si no le dan el balón de oro a Lamine Yamal, será el mayor atraco desde que en 2010 se lo robaron a Iniesta. Comparar a Dembélé con Lamine es cómico. La segunda división está mal planeada. Se alarga mucho. Deberían copiar a Inglaterra. Son 24 equipos, 46 fechas, y aunque paran por fechas FIFA, ya han acabado la promoción. Joan García es una estupenda oportunidad de mercado para el futuro y Ter Stegen le queda como mucho un año más a buen nivel. Debería fichar por el Barça, que es una gran oportunidad para jugar en la selección. Otro te saluda, Juanma, dice, buenas noches de parte del vigilante de la Real Federación Española de Fútbol de Las Rozas.
Un crack.
Un saludo para
Juanma. Muy bien vigilada, la federación está muy bien vigilada.
Sí, señor. Mira, y lo último, han sido varios los que nos han escrito para que mandemos ánimo y suerte a los estudiantes que esta semana se presentan a las pruebas de acceso a la universidad.
La EBAU.
A la EBAU.
Pero ¿es en la misma fecha en todas las comunidades? No, ¿verdad?
No, yo creo que es Madrid.
No, no. En Madrid sé que es esta semana.
Pero no difiere mucho en el tiempo, ¿eh? Si
no.
Madrid, el jueves, viernes.
Pues chavales, Chavales, ánimo, mucho ánimo, mucha fuerza. Y yo creo que el descanso tiene que ser escuchar el partidazo.
Ya está, entre ellos, claro. Cubarsí.
Claro. ¿Cubarsí tiene la BAU?
Me parece que le he leído hoy un tuit a Víctor Navarro que decía que Cubarsí está preparándose ya para la recta final para hacer la selectividad.
O sea, bueno. Hoy le he visto a Cubarsí, pues mira, le podía haber saludado y deseado
pues sí.
Suerte.
Pues claro.
Es qué pena.
¿Qué te pasó?
Pues mañana tuviera deseársela.
Pues vete.
Porque me quedo como al cuerpo ahora. Y a Cubarsí no le he deseado.
Pero esta semana no va a poder hacerla.
¿Por qué?
No, porque está con España. España.
Claro, bueno, claro.
A ver si Luis Suárez no va a jugar con la Almería y este se va a ir a hacer la EBAU.
En fin, 11:54, mensaje de Gema Santos.
Y ahora vamos a pedir, Juanma, a todos los oyentes que presten mucha atención. Bueno, ya están súper atentos con la entrevista de Lamine Yamal, pero ahora de momento que presten mucha atención a este mensaje de Iberdrola, porque tú que nos estás escuchando ahora mismo, si tienes un proyecto deportivo, si tienes un proyecto deportivo que pueda marcar la diferencia, para ti están los premios Iberdrola Supera, para impulsarlo. Hay 6 premios de 50.000 euros esperando iniciativas como la tuya. Te ponemos un ejemplo, un proyecto que sea un ejemplo de inclusión para deportistas con capacidades especiales, o un proyecto que fomente el deporte base entre las niñas, o un proyecto que sea referencia en la difusión del deporte practicado por mujeres. Como te decimos, hay 6 premios de 50.000 euros esperándote. Así que no lo pienses más. Presenta tu proyecto, demuestra todo lo que puede conseguir por la igualdad a través del deporte y conviértelo en realidad. Además, el premio es solo el principio. Participa ya en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo su mujer.
De verdad, creo que merece mucho la pena que escuchen ya a Lamine Yamal en el partidazo. Esta es una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
De la crónica internacional, un poquito de Donald Trump quieren. Parece que entra un poco en razón con los aranceles a la Unión Europea. Ya saben ustedes que esto es una ducha fría, ducha caliente. Un día te dice una cosa como te dice otra. Y es como suele negociar, amenazar. Y luego va rebajando. Y entonces parece que todo el mundo le debe un favor.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Una tela de araña es una obra maestra de la ingeniería. Estructuras perfectas que sus autoras tejen en lugares olvidados. Por ejemplo, el depósito de un coche que no necesita repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
Y aquí podéis ver los muebles de cocina y la encimera de tendencia. Aquí, la cerámica efecto piedra. ¡Mirad qué acabados!
Cuando renuevas tu cocina con Leroy Merlin, no puedes dejar de enseñarla. Además, es tan fácil, ellos te asesoran en cada decisión y se encargan de todo el proceso. Reenamórate de tu cocina con Leroy Merlin.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
José Calvo Poyato presenta Dueños del Mundo. En el imperio de Felipe II jamás se pone el sol. Pero unos asesinatos en Madrid, mientras se incorpora la corona de Portugal, desvelarán una peligrosa trama en la corte. Dueños del Mundo, la nueva y apasionante novela de José Calvo Poyato, ya en tu librería.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 28 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
¿Sabes qué pasa cuando llega el verano y vives obsesionado con la factura de la luz porque te pasas el día con el aire encendido para impedir que tu casa se convierta en una sauna finlandesa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y aíslate del calor en tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
No quiero contar que mi trabajo que tengo cáncer. Y si me despiden...
Para atención jurídico laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Uno de cada 4 niños, entre 9 y 11 años, dice sentirse solo en casa, aunque esté acompañado. En una semana, ese piso ganaría 1.639 euros.
El fenómeno conocido como gentrificación.
Un breve recorrido por esas joyas de Eurovisión que no ganaron al festival, pero que sin embargo sí triunfaron entre el público.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Lamine Yamal, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy contento.
¿Muy contento?
Sí.
Hace un año estuvimos contigo en el partidazo, ¿te acuerdas de esto? Mira, escucha. ¿Las notas cuándo te las dan?
Yo supongo que me las enviarán online porque depende de dónde lleguemos a la Eurocopa, espero que sea muy lejos, pues si llegamos a la final pues no podré volver a clase ya.
Hombre, tío, digo yo que los profesores serán un poco... Hay que tener narices para suspender a Lamine Yamal, ¿no?
Hombre, espero que tire un poco así de que vayan con la selección, que estén contentos y que me aprueben.
Claro, claro, claro. Y tú, oye, que estoy representando aquí a España, un país entero. ¿Me vais a catear? ¿Qué asignatura se te da peor? ¿Cuál es la que más te cuesta?
Las mates o historia, que hay que estudiar mucho.
Historia y matemáticas. Vale, tenemos los nombres. ¿Podemos hacer algo nosotros desde la radio? ¿Podemos decir, oye, vamos a ver, señor, señorita?
Veintipico millones de reproducciones. Sí, sí.
¿Nos volvieron locos con esto?
Creo que la gente no está acostumbrada a que un jugador que juega la Eurocopa vaya a clase.
No, a mí lo que me dijeron es, pero qué vergüenza que estés pidiendo que la aprueben sin cita, no sé qué. Me dieron caña por eso.
Bueno, pero me aprobaron, que es lo importante.
¿Te aprobaron?
Sí, ¿sí? Me aprobaron.
¿Merecido o fue un tangazo?
Me aprobaron. O sea, yo no, creo que merecido. Vale. Estuve ahí estudiando antes de ir a la Eurocopa bastante.
Vale, 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 vale. ¿Cómo te ha cambiado la vida en un año, eh? La preocupación hace un año era historia y mates, que estaba complicada la cosa, y ahora... vaya cambio, ¿eh?
Ahora, pues, no, yo creo que para bien. Al final, yo toda mi vida he querido ir por el fútbol y para el fútbol, entonces estoy haciendo lo que me gusta y estoy muy feliz.
Sí, lo has dicho ya en el arranque de la entrevista, estoy muy feliz. Quería solucionar lo del futuro antes de las vacaciones y antes de este partido, seguramente contra Francia. Venir tranquilo aquí, relajado.
Sí, yo creo que para mí lo mejor siempre es que se hable de lo que hago dentro del campo, no fuera del campo, entonces quería solucionarlo rápido. No tenía dudas de lo que quería hacer, entonces era algo que podía hacer cuando las dos partes quisiéramos, entonces lo solucioné y a pesar en el fútbol solo.
Aluciné con las imágenes cuando salías de comer con Méndez, tío, y todo cámaras y ¿no te acojona con...? O sea, que tienes 17 años, o sea, sí. Tú sabes jugar al fútbol, pero salir de un restaurante y encontrarte lo que te encontrabas allí...
Sí, bueno, es que al final yo creo que lo hablé con el presi y con todos. Al final las cámaras venían al restaurante y no sabían que yo después de eso me iba a los recreativos a lo mejor, o me iba a jugar a la Play. Entonces yo intento vivir mi vida así, intento no preocuparme por eso, intento hacer lo que hace un niño de 17 años. Entonces intento no pensar en esas cosas y pensar en disfrutar.
¿En qué te ha cambiado sobre todo la vida de cuando hablamos la última vez ahora? Ya me decías que tenías que tener cuidado, o sea, que si ibas al cole a recoger a tu hermano y tal, que te ponías una capucha y tal. Ahora yo creo que ni capucha.
No, eso sobre todo, que sí que es verdad que ahí se me tenía como un niño. Al final, el niño que con 16 años está jugando la Eurocopa, ahora ya no voy a buscar a mi hermano. No, al final, yo lo entiendo, es muy diferente. Esa temporada me acuerdo que los grandes jugadores en el Barça eran Lewandowski, Gundogan, Rafinha, al final de temporada. Ahora sí que es verdad que se habla más de mí, entonces vivo más tranquilo, no salgo tanto, no hago tantas cosas, pero disfruto igualmente.
¿Estás pendiente de todo lo que se dice de ti?
No, la verdad que no.
Pero siempre decís eso.
Sí, no.
Y luego, o sea, cuando hay algún periodista que raja o que sé, le ponéis
en la lista. No estoy pendiente, pero porque me llega. O sea, yo sé que aunque yo no estoy mirando el móvil, mi amigo me va a llamar y me va a contar esto, no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo me entero así, me entero por mi amigo, pero porque al final es más...
¿Qué te mandan más, cosas buenas o cosas malas?
Buenas, me manda muchos TikToks.
¿Sí?
Cada vez que salgo con una canción, mi madre, todo lo que me manda cada día es cuando ganamos la Supercopa, el vídeo ese de la canción de ahí que fue, pues me manda siempre vídeos de gente haciendo ese baile. Entonces, yo creo que cosas buenas. Cosas malas es más mis dos amigos que me mandan, porque ellos saben que yo me motivo, entonces me hacen eso antes de los partidos.
O sea, si alguien raja de ti, dicen, mira este...
Pero me lo mandan 20 minutos antes del partido.
¿En serio?
Para que yo me motive así, ¿sabes? Me lo mandan y...
¿Y te envenena, de verdad? O sea, te mandan un TikTok de alguien que tal y 20 minutos antes del partido sales ahí con los ojos...
No, pero porque mis amigos saben que yo antes de un partido no estoy nervioso.
Vale, ponme un ejemplo. Dime algo que te pueda calentar antes de un partido.
No, por ejemplo, contra no sé... Contra Francia, que estaba durmiendo en el autobús.
Sí.
Vale. pues estaba durmiendo, me despierto y me llama mi amigo y me dice, acuérdate de lo que te dijo.
Rabiot, sí, dices de lo de Rabiot.
Dije que sí, que tranquilo, yo me acuerdo, no sé qué.
Sí, te acordabas, pero tú estabas sobao y tu amigo estaba con el veneno en el cuerpo.
Y empieza el partido y no marcan gol. Y mira la grada y mi amigo me hace como, acuérdate, ¿sabes? Y
sí.
Ya pues me caliento, ¿sabes? Como entro en esa fase que no paro de correr y todo eso. Y pues así me motivo.
Me dijiste hace un año, en aquella entrevista, yo cuando juego un partido, cuando salgo y hago el primer regate, ya sé más o menos cómo va a ir el resto del partido contra ese defensa. ¿Te sigue pasando eso?
¿Sabes qué pasa ahora? Que ahora cuando jugamos en Montjuic, cada vez que llega el primer balón, la gente empieza a gritar ya, ¿sabes? En plan, antes me está llegando el balón y es el primero que toco y la gente empieza a gritar. Entonces yo creo que ahora ya para el defensa es peor aún. Que, o sea, ya la gente está gritando, entonces defensa va a empezar a retroceder y pues...
¿Los notas más cagados a los defensas ahora?
Pues, sí, ya no me entran. No me entran tanto. Pero yo creo que al final el respeto es como yo antes, cuando era más pequeño, tenía el respeto por ellos de que al final estoy jugando contra, no sé, en ese momento Mendy, ¿sabes? Y pues ahora ellos, que ya me conocen más, pues tienen el mismo respeto.
¿Tú crees que te van a acabar cogiendo el truco?
A ver, eso de que me tapen dentro no tiene sentido, porque si me tapan dentro me voy por fuera. Entonces, lo que dice la gente de que solo me tapen dentro, pues no sé, que lo hagan, me iré por fuera. Entonces,
a ver... Es que lo dices así, claro,
pero es verdad. O sea,
es que me está sonando como lo de hace un año. Yo hago el primer regate, si sale bien ya sé que va a ser un buen partido para mí.
No, pero porque la gente dice de casa, no, que tapen dentro y no... Pero si fuera tan fácil, pues me taparían dentro y me quedaría encerrado. Pero yo creo que si me tapan dentro, pues me iré por fuera. Y si me tapan por fuera, pues chutaré.
¿Qué te dicen los defensas en los partidos?
No suelo hablar mucho. Hablo más después del partido.
Pero ya no te dicen, estate tranquilo, la mente, o que ya... Y ahora te van a decir, ya has renovado, ya tienes la vida solucionada, déjame en paz, tío, no me amargues a mí la vida.
No, sí, de vez en cuando contra el Español me dijeron así.
¿Qué
contra...
te dijeron?
Dijeron como tranquilos, que el empate sirve, a la media parte sí. Contra el Español, no sé. Contra el Inter, con Bastoni, hablando así. O sea, muchas veces, pero...
¿Qué te decía?
Yo creo que al final son bromas que se hacen durante el partido, estamos relajados y pues se dice eso.
Vas a cumplir 18 años el día 13 de julio. Y ahora, vamos, ahora ya renovado y tal. ¿Qué capricho te vas a dar? ¿Ya tienes elegido el coche?
No tengo elegido el coche.
¿No?
No.
No, ¿carnet? ¿Estás sacando el carnet o algo?
Teórico.
¿El teórico?
Teórico, sí.
Ahí yo no puedo hacer nada, ¿eh?
No.
O sea, a ver si vas a pedir ahora que a los de la DGT también.
Sí, es un peligro. No, pero yo creo que algunas vacaciones. Yo creo que algunas vacaciones. Ir a mi madre, de irnos por ahí con mi hermano y... su pareja y mi padre, ¿sabes?
No voy a hacerlo de broncano, de preguntarte cuánta pasta tienes, pero por lo menos, ¿tú sabes el dinero que tienes?
Sí,
lo sabes. Sí. Y eres responsable, eres un tío responsable.
Sí, con mi madre voy siempre, mi madre y mi padre.
Vale. ¿En qué crees que tiene que mejorar el Barça?
Yo creo que estamos mejorando, pero en creernos nosotros mismos, que yo creo que este año lo estamos haciendo, en creernos nosotros mismos que somos los mejores. Por ejemplo, tú ves al... Sí, te voy a poner un ejemplo. Cuando el Madrid perdió contra el Arsenal, se acabó el partido y lo primero que se pensaba, o sea, lo primero que el pensamiento que tenía la gente es el Madrid puede remontar. En cambio, cuando nosotros empatamos contra el Inter, había ese pensamiento de a ver qué va a pasar. No sé qué. Yo creo que lo que hay que cambiar es eso. Lo que
cierto
yo,
pesimismo que hay a veces, ¿no?
Claro, lo que decía yo en la Eurocopa, de pensar que vamos a ganar. Desde el primer día decía que íbamos a ganar. Yo creo que es eso, lo único. Todo lo otro... Yo creo que está muy bien, estamos creando un equipo muy muy bueno, un grupo que sea bien entre todo el mundo, la afición se está animando mucho, entonces yo creo que eso es lo único.
¿Y lo de recibir tantos goles como habéis recibido, sobre todo en este tramo final de temporada?
Bueno, sí, yo creo que esos son detalles que dentro del campo mejoraremos al final. Yo creo que ha sido un año de cambios también, no estamos acostumbrados a jugar con la línea así, sí que es verdad que al principio no fue muy bien. Y luego también es verdad que jugamos contra rivales más buenos. Al final estás jugando contra el Inter, que ha jugado la final de la Champions, contra el Dortmund. Entonces, yo creo que sí que hay que cambiar eso. Son pequeños detalles que nos irán bien, mejorarlos.
¿Tú has llegado tarde con Flick alguna vez?
En los entrenos, en partidos no.
¿En partidos no?
No. Y en buen entreno.
¿Va tan en serio eso de los castigos si llegas tarde? Es que claro, cuando salió lo de Iñaki Peña, la gente decía, si llega a ser Lamin el que llega tarde, lo va a dejar en el banquillo por las narices.
Yo por si acaso no he puesto en duda. He llegado a la hora y ya está.
Vale, no te duermas en eso, ¿eh?
No.
¿Viste la final de la Champions?
Sí, la vi.
¿Qué habría pasado si hubiera sido un Barça-PSG esa final?
O sea, yo creo que una final de Champions es... es no se puede pasar de todo. Yo creo que el 5-0, si vuelven a jugar, no quedan 5-0. Puede ser, es que puede pasar de todo. Una final de Champions, muchas emociones, muchos detalles. Yo creo que el PSG se lo merecía, obviamente. Han hecho un año increíble, pero no se puede pasar de todo. Vamos a ganar nosotros, podrían haber ganado ellos, hubiera pasado de todo.
Cuando estabas viendo el partido, ¿estabas lamentándote por no estar ahí?
No, yo dije desde que nos eliminaron, ya estaba pensando en el partido del Clásico. Ya me olvidé, cada año se juega la Champions. Entonces el año que viene estaremos ahí, lucharemos, y si no es el año que viene, pues el siguiente.
El año que viene te van a preguntar muchas veces si tienes que elegir un título, ¿qué prefieres, la Champions o el Mundial? Es que te lo van a preguntar muchas veces. Vale más que digas ya algo y acuérdate lo que digas ahora, porque o sea, es que son los dos grandes títulos del fútbol, la Champions y el Mundial, y los tienes el año que viene.
No, eso, como competiré los dos, pues ganaré los dos.
No quieres elegir, ¿no?
No, los dos.
Vale. ¿Te juegas algo el jueves, algo personal, aparte de pasar a la final de la Nations League, en esa batalla por el Balón de Oro y todo eso? El otro día estaban ahí, ayer, en la celebración del Paris Saint-Germain, gritando Dembélé Balón de Oro. ¿Lo tienes en la cabeza?
Si tú votaras al Balón de Oro, ¿qué votarías?
¿Yo?
¿Al mejor jugador durante el año o al que ha ganado el partido del jueves?
Es que el partido del jueves es un partido gordo.
Pero el premio es al mejor jugador del año.
Es que el año también es el jueves.
Entonces, pues cada uno. Yo confío en que ganemos el jueves. Pero ganemos o no ganemos, yo votaría al mejor jugador del año. Porque si el jueves no está, nos pasa algo a mí o a Dembélé, entonces ¿a quién votas? ¿A otro que juegue el domingo? Es que, no sé, yo soy de los que vota al mejor jugador del año. Pero si la gente quiere jugarse al jueves, pues nos jugamos al jueves.
¿Tú a quién votas?
Al mejor jugador del año.
¿Y quién es?
Pero me guardo para mí.
¿Te da vergüenza decir que para ti, a lo mejor tú eres el mejor jugador del año?
No.
O sea, ¿crees que la gente no está preparada? Esto era lo que le pasaba a Cristiano, ¿sabes? Que lo decía y luego la gente decía, joder, qué tío más chulo y tal. Pero tú a lo mejor piensas que mereces ese trofeo.
No, pero es que al final no pienso en el trofeo, no pienso en si voy a ganar, porque yo creo que te irá mal si piensas en necesito el Balón de Oro, tengo que ganar el Balón de Oro, tengo que. No, piensas en jugar, en ganar y llegará. Al final, si yo el año que viene gano la Champions y el Mundial, pues llegará. Si este año pasa lo que pasa, pues llegará. Entonces, yo creo que es disfrutar y que llegue cuando tenga que llegar.
Vale. Está Miguelito, está Elena Condis, que la conoces de todos los partidos del Barça, y a Miguelito de la selección quieren preguntar cosas. Miguel.
¿Qué tal, Lami? Muy buenas. Yo tengo dos rápidas. En el fútbol actual, ¿el mejor del equipo puede correr menos que sus compañeros para que el sistema siga siendo válido o no?
No, porque yo creo que como juegan los equipos ahora, con un jugador menos te hacen la diferencia y yo creo que puedes perjudicar. Obviamente en ataque puedes ayudar mucho a tu equipo, pero puedes perjudicar mucho en defensa y pues lo verás reflejado luego.
Yo cubro habitualmente al Real Madrid y compañeros y seguidores me decían, pregúntale si en algún momento de su carrera deportiva se plantearía jugar en el Real Madrid.
No.
Imposible.
Posible.
O sea, que se olviden. No hay más preguntas.
Joder, macho, Miguelito, parece un juicio, tío. Estábamos aquí charlando con un amigo.
Se han quedado chafados todos. No,
tranquilo, Lamín, que es que a veces le entra esta cosa. Aparte, yo creo que se ha llevado un pequeño disgusto. Miguelito, ¿qué vamos a hacerle? Claro, es lo que hay. Elena.
Lamín, estuve el otro día en las oficinas del Barça, no sabes la locura que había, esperándote para firmar tu renovación. ¿Qué les dijiste a tus padres antes de ese gran día para ti?
Que quería irme de vacaciones ya. Estábamos hablando y estábamos diciendo si íbamos ese día o el siguiente, porque mi madre decía que se tenía que preparar, no sé qué, no sé cuánto, y por eso no salían fotos ni nada, porque no estaba mi abuela, no estaba mi madre. Entonces dije, mamá, vamos ya, porque tenía una semana antes de venir aquí, me tuve que quedar 2 días ahí en Barcelona y dije, vamos ya, si me puedo ir de vacaciones ya al menos 3 días, y pues eso.
O sea, que esperabas a la familia para hacer la foto oficial, ¿no? A tu abuela,
claro.
Fátima, sobre
o sea,
todo.
Cuando, porque mi abuela no está aquí en España ahora, cuando vuelva pues haremos la foto.
¿Qué es para ti Hansi Flick? ¿Es demasiado estricto?
Yo creo que a lo mejor es muy estricto, pero es lo que nos iba bien. Al final somos jugadores jóvenes que si no estás encima de ellos, pues alguno se puede relajar, se puede ir. Entonces yo creo que es lo que necesitábamos todos y nos ha ido bien.
Deco ha dicho que buscan un extremo porque tú y Rafinha quizás no podéis jugar todo. ¿Luis Díaz o Rashford?
Bueno, tenemos de momento a Ansu, tenemos a Rafa, tenemos a Ferran, Robert, Pau, Víctor. Entonces yo creo que los que tenemos está bien. Si llega algún refuerzo pues será bienvenido, obviamente, y ojalá que nos ayude mucho.
Déjame hacerte los premios de la Champions League. Uno por línea, el mejor portero.
Donnarumma.
El mejor defensa.
Pacho me gusta mucho, se me ha sorprendido.
Mejor centrocampista.
Y Pedri y Vitinha, compartiría para los dos.
Mejor delantero.
Rafinha.
Mejor entrenador.
Luis Enrique.
¿Cómo te van a dar el balón de oro, tío? Si no te votes, si no te pones... ¿No te has puesto?
No, pero yo he votado a Rafa. Ya cada uno que vote lo que quiera. Yo no me puedo votar a mí mismo porque yo cuando juego solo me veo a mí. Entonces no veo lo que ven las otras personas.
Claro, claro.
Una
claro.
Curiosidad rápida. ¿Es verdad que te vas a Brasil con Neymar de vacaciones?
Me voy a Brasil con mis amigos y pues sí.
¿Pero te ha invitado a Neymar o no?
Sí, me encuentro
no, pero me extraña que lo encuentres de fiesta. Él no es mucho.
Si lo encuentro por ahí, pues ya lo veréis.
Igual, pasa por algún museo o cualquier cosa, igual te lo puedes encontrar. Oye, una cosa, las tapas. Esto, muy curioso, ¿no? Son muy llamativas, ¿eh?
Sí, pero me gustan mucho, la verdad.
Y a mí.
Son mis favoritas.
¿Son tus favoritas? ¿Sí?
Sí.
Bueno, pues bien. ¿Y el pelo? ¿Va a estar así mucho tiempo?
Ya se me está saliendo el negro, ya me está saliendo negro.
¿Y qué
ya
vas a hacer?
Dejarlo negro un tiempo. Me he cansado ya de tantos colores.
Lamín, es un placer hablar contigo.
Tanto.
Que te vaya bien la vida.
Muchas gracias.
Salud. Igualmente. Gracias.
Es la conversación con Lamín Yamal, chaval que va a cumplir 18 años el día 13 de julio y que ya es una mega estrella mundial. ¿Qué os parece? ¿Cuál es la primera impresión que os da escuchar a Lamín?
Bueno, yo siendo de Barcelona, pues yo entiendo que lo que más ilusión hace escuchar allí es esa triple negativa de que jamás jugara en el Real Madrid. Que habrá quien diga, oye, bueno, eso lo diría también Figo en su época y pasó lo que pasó. Yo a este le creo más. Lo digo porque lo va a tener todo en lo económico desde ya hasta cuando él quiera y porque es un tío que no nos engañemos. Se ha criado en Barcelona, en el Barcelona que lleva en la cantera desde los 12 años, salvo que le toquen las narices por no decir otra cosa. Yo tengo la sensación de que Lamine Yamal, no sé si acabará la carrera en Barcelona, que eso es muy complicado, pero que jamás de los jamases se va a plantear jugar, por ejemplo, en el Real Madrid.
A mí me ha parecido maravilloso, más que lo que ha dicho, que ahora si queréis lo repasamos y tal, la forma que tiene de... O sea, no tiene filtros, no tiene pose, no tiene hipocresía. No, seguro que hay alguna cosa que piensa y a lo mejor no te ha dicho, como esto de si se hubiera votado a sí mismo o no. Pero lo que tengo claro es que en el campo no lo sé. En esto, a Messi le ha dado ya 10.000 millones de vueltas. O sea, aunque se retire de las entrevistas Lamine y no de ninguna más, esta entrevista de Lamine y todas las que yo le he escuchado son mucho mejores. No que las que hacía Messi con la edad de Lamine. No, que las que hacía Messi en general a lo largo de su carrera. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho del partido del jueves y de que hay que votar al mejor del año, no al mejor de... del partido entre España y Francia, y luego me hace mucha gracia, me parece una genialidad tipo Cruyff, esto de que, bueno, si me tapan por dentro me iré por fuera, y ya está, y lo dice tan tranquilo y lo piensa, es que no, ves
sí,
que
pero
lo
una
piensa,
cosa.
No es una sobrada la, es que
sí,
ves
pero
que lo piensa.
Tengo miedo que la gente interprete ese tipo de declaraciones de Lamine como un gesto de chulo,
pero yo creo que no, porque en el fondo se le ve tan seguro de lo que dice, igual que se le ve muy seguro en el campo, se le ve muy seguro en las entrevistas cuando habla de fútbol. Hay otros futbolistas que tienen cierto miedo a no ser el mejor o tienen cierto miedo a que en la comparación puedan ser perjudicados. Yo creo que Lamine está tranquilísimo, sabe que ahora mismo es el mejor jugador del mundo y si no lo es ya, cree que lo va a ser dentro de muy poco y se lo van a reconocer así, porque así lo ha dicho. Y yo lo que sí que le he notado es mucha evolución en un año, no en lo futbolístico, sino en el micrófono.
¿A que sí?
Al principio era un tipo de respuestas muy cortas, las sigue dando, pero antes no tenía tanto contenido y ahora tiene clarísimo lo que piensa y lo dice tal cual lo piensa.
Y yo le veo muy seguro.
Sí, es naturalidad y el descaro que tiene en el campo lo utiliza delante del micrófono. O sea, es que hasta la forma de agarrar el micrófono es como que no está haciendo la entrevista, está charlando tranquilamente.
Sí.
Ese descaro lo vemos en respuestas del tipo, no estoy de acuerdo con que el Balón de Oro premie al que gana los torneos grandes, que premie al mejor del año, pero si tiene que ser el jueves, me la juego el jueves.
Es otro detalle que ha pasado un poco desapercibido, pero le ha dicho, ¿queréis que sea el jueves
Francia
el Balón de Oro? No os preocupéis,
pues
venga, me la juego el jueves el Balón de Oro.
¿Que tengo que elegir entre Mundial y Champions? Que las dos, ¿sabes? O sea, ese descaro que tiene en el campo lo aplica en el micrófono. Y respecto a lo que decía David del mensaje al barcelonista en cerrándose las puertas al madridismo, yo me quedo en esa naturalidad, en el elogio que ha lanzado al Real Madrid, sin pensar que nunca va a jugar en el Real Madrid. Él ha demostrado que le genera cierta admiración entre comillas, la fe madridista de levantar lo imposible. Sí, que
es
eso
verdad,
el Barcelona
es verdad,
no lo siente.
Sí.
Y eso es
eso lo lleva
achacarlo
diciendo,
al barcelonismo.
Xavi siempre lo dijo. Siendo jugador, ya Xavi decía, es que en Madrid pierden 2-0 el partido de ida y dicen, no, esto lo levantamos. Sí, en Barcelona empatas a uno y dices, uff.
Menos este año, ¿eh?
No, pero mira lo que dice. Hemos empezado este año, pero tenemos que creernos que somos los mejores.
Claro, pero es muy llamativo que le preguntas qué puede mejorar el Barça y te dice una cosa del Madrid.
Madrid.
O sea, que realmente sí que tienen eso en el vestuario, como esto del Madrid es único y no lo tenemos.
A mí me ha gustado mucho más el continente que el contenido, que está muy bien también, ¿eh? Pero más allá de lo que haya dicho, me parece que la forma de decirlo y la forma de encarar las cosas me ha llamado mucho la atención, porque yo creo que sí que en ese sentido también ha habido una evolución muy grande, y sobre todo no deja de ser el análisis de un crío de 17 años. Con lo cual, el análisis de todo lo que ha hecho ha sido relativizar todo lo que nosotros ponemos en duda muchas veces y cuestionamos y discutimos, lo ha relativizado de tal forma que parece que todo es mucho más simple de lo que realmente es.
Un ejemplo de eso que dices, Joseba, es no se escenifica la renovación y llenamos días de qué está pasando con Lamine, no hay acuerdo, y la realidad es que no está su abuela
y
que
estaba
su madre.
La abuela, y que él quería la foto con la abuela.
Y la madre está diciendo que se espere, que le necesita un tiempo para tal, sí. y por eso no está la foto.
Y el análisis futbolístico incluso es muy sencillo, es muy simple, es muy fácil de entender.
Sí, sí, metamos
muy
por
real,
dentro, muy por fuera.
Bueno, sí, luego pues, fuera, si te ponen dentro, dos, bueno, pues ya buscará la solución. Pero me ha parecido como todo, como muy simple, como muy fácil, ¿no? Y me ha resultado sorprendente, la verdad.
Es un tipo especial, es un chaval especial, ¿eh?
Sí, pero hombre,
lo que pasa es que...
Y hay que aprovechar ahora que el grifo de entrevistas
en la
selección, el del club no te hablo, está abierto con la Miñaol, porque yo creo que llegará el día en el cual le van a tener que proteger hasta la selección.
A mí me ha sorprendido, David. Yo pensaba que en esta ventana no iba a hablar.
Aún es joven.
Y he hablado con la federación y han dicho, ningún
pues muy
problema.
Bien, por la federación.
No, que está muy bien,
porque
¿eh?
Lamin no pone problema. No pone, el Barça no ha frenado a Lamin y
primero,
la no pone
primero
problema.
Porque su experiencia en este tipo de entrevistas es positiva. Es buena. Se levantó, nos sacamos unas fotos, nos dio la mano, qué tal, no sé qué. Bueno, me voy a comer, que llego tarde. Con naturalidad.
Simpleza.
Simpleza.
Todo muy simple.
La federación...
Muy normal.
La federación
lo hace
todavía,
muy bien eso,
todavía conservan ese espíritu de que se puede hablar con los jugadores sin ningún problema.
De confianza también.
Sin ningún problema.
En el periodista que se ha perdido en los clubes. Confían en el periodista que eso se ha perdido por completo.
Hombre, y teniendo en cuenta el resultado, pues me imagino que lo seguirán
yo,
haciendo.
Yo luego también
la imagen de Lamine, después de escucharle, yo creo que sale mucho
claro,
más reforzada.
La gente conoce más.
Yo creo que la federación también hace bien en decir, Lamine es uno más del grupo.
Sí.
O sea, ¿por qué va a venir Lamine a la selección y tiene que hablar Pedri, o tiene que hablar Oyarzábal, o tiene que hablar Zubimendi, y no va a hablar Lamine Yamal?
Que te digo una cosa.
Claro, es que Lamine es uno más de la selección.
Cuanto más protege, y me refiero más a los grandes clubes, cuanto más los protegen en los clubes, mejor y más los exhiben en la selección. Porque Lamine no es normal que le escuchemos tanto. He escuchado ya a Gaby en Cataluña Radio.
Sí.
Es decir, escuchas a jugadores que en Barcelona, por ejemplo, hablo del caso del Barça, es imposible escucharlo.
Sí.
Imposible. Y aquí, primera convocatoria y abren las puertas.
No, pero en Barcelona sí escuchas a jugadores.
Poquitos. Aunque
no.
Vosotros penséis que sí, poquitos.
¿Más que en Madrid?
Bueno, más que Madrid seguro. Es que claro, en Madrid no escuchas a ninguno.
Solo
es
en un acto publicitario.
En Barcelona se escuchan. Pero te lo dirá Dani, tampoco tanto, no como en nuestra época, donde lo normal
no, hombre,
era.
Claro, bueno, es que nuestra época era en todo el
entrenamiento,
claro.
Y hablar con ellos.
Pero ahora
cosas,
escuchas, pero muy, muy en ocasiones, muy puntuales.
Pero esto es una cosa del fútbol y nuestra, y de, o sea, esto en la NBA o en la selección americana de no sé qué, hablan todos. O sea, si puede hablar Michael Jordan y puede hablar el otro, y no hay uno que diga, no, que no hable el crack, por favor.
Me ha dicho Lobato que luego quiere contar una cosa, Antonio Lobato. Vais a flipar si escucháis el soufflé. Sí.
¿Hablan o no hablan?
Es que lo he hablado con él por la tarde y luego lo...
Pero es verdad que por desgracia está en desuso. O sea,
hoy
que hemos compartido la mañana en la ciudad del fútbol, o sea, dar un abrazo a Morata y preguntarle cómo está más allá del terreno de juego y compartir con él sin tener entrevista 5 minutos de charla, eso hoy en día es oro para un periodista. Ya no existe. En el resto de sitios tenemos acceso a la rueda de prensa previa al partido y a los rondos. O sea, que no hay nada.
Estas son las cosas, pero a lo del Balón de Oro, solo una cosa. Miguelito, estás por ahí, estás abierto. El jueves es el partido. Yo sé que el Balón de Oro no lo decide un partido. Y sé que luego hay un Mundial de Clubes, que juega el Paris Saint-Germain y no juega el FC Barcelona. Pero lo que pase el jueves también es muy importante. Porque si Dembélé marca 2 goles y da una asistencia, o al revés, Lamine mete un golazo de los suyos y da una asistencia y se marca un partidazo... Es un punto, es un cara a cara que puede decidir muchos votos.
Y está,
¿no?,
quitando de la ecuación a la megaestrella Mbappé.
Bah, por favor.
Si Mbappé hace una.
Ni una opción.
Yo estoy de acuerdo contigo, David. sea, yo creo que Mbappé, haga lo que haga que a final de temporada, creo que el Balón de Oro no lo merece.
Entonces,
pero conocemos cómo funciona todo. Si Mbappé hace una gran Liga de Naciones hace un buen Mundial de Clubes con el Madrid, Mbappé va a estar entre los dos, tres
solo primeros. Digo una cosa, creo... ¿cuánto hace que no gana un francés un Balón de Oro?
Es que yo creo que
bueno,
lo
Benzema,
gana
Benzema fue el último, sí. ¿no?
Benzema fue el último, pero que Dembélé, entre Mbappé y Dembélé no puede haber discusión.
No, es Dembélé. Pero una cosa,
depende del final de temporada.
¿Habéis visto la imagen de Dembélé hoy en Roland Garros?
Sí.
Es que eso es un acto ya del Balón de Oro.
Es que te digo una cosa.
Salir con la, con pero, la, con, no con la Champions, eso, Juanma, al centro de la Philips.
No es eso, no es eso. Es que Dembélé se lo merece. O sea, yo creo que todo el mundo... Yo que soy uno de los mayores haters que ha tenido Dembélé y que creo que seguiré...
Ahora sí me gusta.
Creo que seguiré siendo hater de Dembélé.
Es un jeta, ¿no?
Sí, sí. Hay que reconocer
recogiendo cable, Dani.
No.
Venid.
Yo lo reconozco. Ha hecho una temporada soberbia. Sí que pienso que hay partido porque... La irrupción de Lamine Yamal va mucho más allá de lo futbolístico y creo que Lamine necesita menos que Dembélé para merecer de cara a los que votan el Balón de Oro. Es que yo creo que a Lamine no le hace falta ganar la Champions para estar en la película. Si Dembélé no hubiese ganado la final del PSG, te digo yo que no hay ni una opción de que lo gane.
Sí, pero la ha ganado. Claro.
Pero es que... yo creo que para el Balón de Oro pasan varias cosas. La primera es que, efectivamente, les apetece que lo gane un francés. Segundo, que Dembélé lo merece muchísimo, teniendo en cuenta el triplete del Paris Saint-Germain y la temporada que ha hecho él. Y yo creo que también va a influir que Lamine Yamal tiene 17 años y se piensa que lo va a ganar muchas veces de aquí en adelante.
Yo, de hecho, no quiero que lo gane.
Por lo tanto, es bastante probable que se lo den a Dembélé y nadie puede decir que es injusto.
El Balón de Oro, una cosa, lo que yo digo es que el partido del jueves
es importante.
Es muy importante. Muy importante.
Y creo, Juanma, que para el Barça es mejor que no gane el Balón de Oro. La
¿Pero qué más da si ya está renovado?
No, pero es que yo creo que...
Habrá que darle un plus.
Yo creo que los futbolistas buenos, creo que quieren el Balón de Oro tanto como una Champions o un Mundial. Y creo que quitarse ese objetivo, la Lamine Yamal, a los 17 años... Es
Perdón,
peligroso.
Que Senabre decía que él no estaba de acuerdo con eso del
no,
jueves.
Yo es probable, y no lo digo por quedar bien o por falsa modestia, lo pienso esto que voy a decir, es probable que mi criterio esté equivocado, o sea, pero yo no le doy la importancia que tiene la Nations League o el Mundial de Clubes a lo que tiene la Champions o las Ligas
Claro.
Yo tampoco, pero es un duelo directo,
no, pero vosotros decís que el veredicto puede cambiar en lo que pase el jueves o en lo que pase en Estados Unidos. Yo creo que el tío que va a ganar el Balón de Oro ya lo ha ganado.
Sí, pero tú te imaginas un partidazo de Lamine el jueves en Stuttgart, pero partidazo de estos, como el que se marcó contra el Inter
pero no, es que no será mejor que lo que hizo contra el Inter, es imposible que sea mejor que lo que hizo contra el Inter,
que sí, pero es hacerlo delante de Dembélé.
El Balón de Oro no es un acto de justicia deportiva ni futbolística, hay que empezar por ahí. El Balón de Oro lo votan en todo el mundo, no lo votan en Francia. Yo estoy con Roberto. Si Mbappé hace un buen Mundial de Clubes, yo me juego lo que sea
que se lo dan.
Escúchame, yo me juego lo que sea a que Mbappé tiene más votos que Ousmane Dembélé.
Pero Mbappé, que te digo yo, que no
te
sé.
Digo,
pero,
yo
creo que Mbappé del Paris Saint-Germain, corregirme, porque no lo sé, habrá metido años de 50 goles o 40. ¿Y ha ganado algún Balón de Oro?
No.
Pues ya está.
Que no es un acto de justicia deportiva.
¿Es porque juega en Madrid?
Claro.
No, y por la fecha.
Es que ya juega en el PSG, que es el equipo del equipo.
Pero,
de
pero no,
fútbol,
no llegaba a final.
Pero
de
no estoy hablando de que solo por el hecho de ponerse la camiseta
este año.
La exposición mundial que ha tenido Mbappé este año es mayor que la que
la
tenía en la Liga Francesa.
¿Tú crees que es mayor que la de Lamine?
Con la camiseta del Madrid, sí. Para mí, sí.
Y la fecha en la que se vota,
sí,
Joseba.
A nivel mundial, sí.
Se vota en
septiembre.
Mbappé hace un buen Mundial. Pero coño, que te votan en Singapur, en Madagascar.
Sí, sí, sí.
En otro,
pero
que
si eso le pasaba a Messi
Europa.
Y a Cristiano.
Pues eso, pues
pero
ahí
es
está.
Que Mbappé no es ni Messi ni Cristiano. Para mí, hoy todavía.
Yo creo que es imposible que lo gane, Joseba.
Imposible.
Yo creo que puede estar entre los tres primeros, como decía Roberto, pero ganarlo.
Yo me juego una cena que un buen Mundial de Mbappé, o sea, destacando mucho y marcando muchos goles, consigue más votos que Dembélé.
Eso es meter a Mbappé con calzador en un debate.
Yo te digo que el argumento que decía Dani, que es respetable que se pueda haber ganado ya la Champions, este año se vota en septiembre y lo más cercano a septiembre es el Mundial de Clubs. O sea, creo que va a marcar mucho ese voto.
Que gane
de la
el Mundial
gente.
De Madrid
no
y que meta 8 goles en
Madrid.
Pero darlo por lo más cercano es como dar el Oscar a la película que se ha estrenado más cerca de la gala. O sea, no tiene ningún sentido.
Pero, Dani,
yo creo que
no hay
un escenario.
Criterio. Dani, esto del Balón de Oro no
bueno,
criterio.
En eso estoy de acuerdo contigo. Pero si hubiera un criterio, no hay un escenario.
Lo que a mí me guste.
El jueves es un partido que mola mucho, pero no es un escenario mayor que una semifinal de la Champions en la que todo el planeta, Ferdinand, el otro, no sé qué, tuitearon, hablaron, todo el mundo habló de lo que hizo Lamine.
Está claro,
estoy de acuerdo, pero si consideramos que están muy juntos los dos, el jueves puede haber alguien que dé un pasito más.
Yo
solo digo eso.
Esa película la compro, que el debate es Dembélé o Lamine Yamal.
Bueno, desde luego, vale, no el partido, más, aparte de ser ninguno. El partido, aparte de ser un España-Francia, que siempre mola, incluso, aunque sea amistoso, es una semifinal de la Nations League, es la tercera competición de selecciones, vale, perfecto, pero bueno, es una semifinal de Nations League. Encima tiene este aliciente. O sea, el duelo directo, no, sí, tiene sí, el duelo directo de Dembélé.
Que no meta Dembélé, que no meta Lamine Yamal y que meta dos Mbappé.
Y que la final se salga Mbappé.
Espérate, bueno, bueno.
Espérate, final Francia-Alemania, espérate. Imagínate que gana Francia y si sale Mbappé.
Si queremos hacer un debate serio, el Balón de Oro no podemos...
Miguelito,
el Balón de Oro no es serio.
A ver, Miguelito, ¿cuándo se va a España para Alemania?
El miércoles por la tarde va a volar a Stuttgart. Esta mañana ha habido partidillo en la ciudad del fútbol, con árbitro y con Linieres, aunque ha mezclado a titulares y a suplentes Luis de la Fuente. Llega mañana Fabián, contento evidentemente por haber ganado esa Champions. Esperemos a ver si cansado, porque yo creo que incluso aunque llegue el último y con retraso, tiene opciones, evidentemente, porque es uno de los intocables para Luis de la Fuente de que pueda ser titular en el partido del jueves contra Francia. Yo creo que Lenormand y Cubarsí sí deben ser los centrales. En el centro del campo yo creo que Zubimendi y Pedri van a jugar seguro. Vamos a ver si al lado de Fabián o al lado de Merino. Y luego arriba, pues por supuesto, Lamine en un costado. En principio debería jugar Nico por el otro, aunque ha estado con una pubalgia, reapareció en la última jornada. Y luego pues una triple candidatura para el delantero centro, ¿no? Oyarzabal, Morata o incluso Dani Olmo. Vamos a ver por quién se decanta el seleccionador en ese partidazo del próximo jueves en Stuttgart, que tan buen recuerdo le trae a Mikel Merino, donde marcó aquel gol de cabeza ante Alemania.
Es verdad.
Yo tengo dudas en el centro de la defensa, Miguel, ahí. No sé si Vivian, los galones que ha cogido Vivian, que deja Laporte, no sé si van a ser para Cubarsí, con la edad que tiene, o en un partido de esta dimensión, jugando otro título, el tercero consecutivo, se lo va a dar a Vivian y Lenormand.
Ya veremos. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando y que han escuchado a Lamine Yamal en el partidazo? Arauz.
Hace un año la preocupación de Lamine era aprobar historia y mates. Ahora su preocupación es hacer historia y reventar los números. Vaya pedazo de jugador. Quería decirle a Lamine que cuando se fue Messi del Barcelona perdí la ilusión de seguir viendo los partidos del Barça. Con Ansu recuperé un poco de esa ilusión, pero ha sido con él cuando no me pierdo ni un partido solo por ver las cosas que es capaz de hacer. Es un crack. Lamine habla con una naturalidad apabullante de ganar el Mundial o la Champions. Lo chocante es que en él no suena arrogante, suena natural. Le pido por favor a Florentino que fiche a Lamine Yamal antes de que gane el Balón de Oro. Hazlo como hiciste con Figo, presidente. Que sí, que Dembélé y Vitinha y Mbappé han hecho una temporada buenísima, pero todo el mundo sabe que el Balón de Oro es de Lamine Yamal porque está a años luz del resto. Y escucha, Juanma, porque el vigilante de seguridad de la Federación nos ha mandado un audio.
Hola, buenas noches. Nada, ha sido un placer conoceros esta mañana a Juanma, Miguelito, a Elena en la Federación. Soy el vigilante que estaba al lado y para mí ha sido un placer y soy un fiel seguidor de ustedes. Un fuerte abrazo y un saludo para los vigilantes de seguridad.
Muy gracias. Bien,
muy bien.
Oye, un abrazo. Menos escuchar la radio y más vigilar.
Oye, era lo que me faltaba.
Estaba sonando
A Miguelito le han desaparecido los cascos.
Estaba sonando una sirena de fondo, ¿no? Mientras hablaba.
Claro.
Claro, joder, una alarma ha soltado por ahí. Que sí, que sí.
Yo pocas veces he visto un recinto mejor vigilado que la Federación Española de Fútbol.
Pues, ¿sí? ¿No?
Fantástico. Qué buena gente los vigilantes.
Te ha dejado meter el coche, ¿no?
Sí, claro, seguro. Hasta el parking. Hasta el parking de jugadores.
He aparcado al lado de la mía. Bueno, la no, que no tiene coche.
Y le ha dado un enchufe para cargarlo.
Bueno,
encima.
Pues mira, voy a tomarme un vino con los
vecinos. Muy bien, hombre. Va por ellos.
Lo que debías es llevarles un par de botellitas.
Pues se las voy a llevar.
Uno bueno.
A ver si es verdad.
Malabrigo para la Federación. De Bodegas Cepa 21. Ribera del Duero. De José Moro. De nuestro amigo y hermano José Moro. Que por cierto se casa este año. Es el vino estrella de Bodegas Cepa 21. José Moro, que ha encabezado una revolución en la Ribera del Duero con Malabrigo. Por su elegancia, por su frescura, por su amabilidad, José Moro ha creado un vino que enamora de inmediato. Te hace sonreír ya en el primer trago. Se llama Malabrigo, está triunfando muchísimo. Pídanlo en cualquier celebración, en cualquier mesa de cualquier restaurante de España y del mundo. Pidan ustedes, por favor, ¿me pueden dar Malabrigo? ¿Tienen ustedes Malabrigo? El vino del partidazo. 12:33, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Escribe a Juanma Castaño.
En X e Instagram, Partidazo Cope. Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
O mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas: gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero confianza y buen precio.
Eurorepar Car Service.
¿Y si cambio los neumáticos?
Aprovecha el 2x1 en neumáticos Eurorepar Reliance. Condiciones en eurorepar.es.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de La Huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Hay que esperar cada estación para hacer un buen jamón.
Jamón Reserva Navidul, curado durante más de 12 meses. 0% aditivos.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 3x2 en más de 4.000 productos. Como en todos los productos Pantene. Comprando 3, pagas 2. Hasta el 11 de junio. Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Dice Donald Trump que Putin se ha vuelto completamente loco.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Pues bienvenido a la cordura, Donald. Ojalá te dure. Aunque Putin no es exactamente un loco. Es otra cosa, es un fanático con un plan, ya perfectamente confesado, de sometimiento imperialista y de expansión territorial.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía Cope.
De lunes a viernes desde la una.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce y 37, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, en directo, cadena COPE, con todos ustedes. Y está además Joseba Larrañaga, David Sánchez, Roberto Morales, Dani Senabre, Isaac Fouto, Luis García, Arau, leyendo los mensajes. Se incorpora desde Vigo nuestro compañero de COPE en Vigo, Santi Peón. Hola, Santi, muy buenas.
¿Qué hay, Juanma? Buenas noches a todos.
Y se incorpora la presidenta del Celta de Vigo.
Hombre.
Luis García lleva tiempo hablándonos de la presidenta del Celta como una, como has dicho, una mujer que hace ciudad, has dicho.
Que hace ciudad, sí, sí.
Y club, ¿no?
Y club. Es que al final hay un cambio en la ciudad enorme. Ahora mismo la gente está volcada con el Celta y gran parte del mérito, en mi opinión, es de la presidenta, de Mario.
¿Por qué? Explica eso.
Pues porque ha apostado por Claudio Giraldez, ha tenido que tomar una decisión muy difícil económicamente al echar a Benítez, y a partir de ahí se ha creado una comunión con la cantera, con chavales de Vigo, con la afición, con la presidenta, que es súper cercana y que se mete dentro de la afición. En el fondo tiene este papel un poco de responsable, máxima dirigente del club, pero al mismo tiempo primera aficionada. Entonces, la gente la adora.
¿Quieres hacer el saque de honor en Balaídos?
Me gustaría.
Lo mereces, ¿eh?
Has dado un paso importante.
El speech ha sido impecable.
Sí, sí, ha sido durísimo.
Presidenta María Mourinho, muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal, Juanma?
Muy bien. No se quejará usted de la introducción a la entrevista, ¿eh? Dura, ¿eh? Esta es una entrevista dura, ¿eh?
Sí, sí, da gusto que te presenten así.
Sí, sí, sí. ¿Qué mezcla de acento tiene usted? Más, bueno, claro, usted es madrileña, de nacimiento, ¿no?
Sí, por casualidad nací en Madrid, sí, sí, padres gallegos, pero me fui a México desde pequeña.
Desde pequeña. ¿Cuándo vino para España?
Bueno, es que he estado en varias etapas. Me fui a los 4 años a la Ciudad de México, después a los 11 años estuve en Campeche, después volví a España a los 22 años y después me volví a ir y acabo de volver hace 4 años. O sea que...
O sea que
de aquí y de allá.
Está mezclando el acento mexicano con el acento gallego, ¿no? Con, supongo, también parte de inglés que tenga que desempeñar usted para sus negocios y todo esto, ¿no?
Sí, también estudié en Estados Unidos, así claro. Que... Sí, sí.
Uh-huh. ¿Tiene usted cuántos? ¿49, 50 años?
Acabo de hacer 50.
Oh, feliz.
Me regalaron el entrar a Europa ese partido.
Joder, qué regalazo.
Celebré mis 50 años. Sí, sí,
sí,
sí.
¿Pero cuándo los cumplió?
El domingo. O sea, el sábado acabamos a las 11 y volando ya en el avión de vuelta.
Ah, ¡qué bonito!
Para Europa.
Así da gusto.
¡Qué bonito!
Mi cumpleaños.
¡Qué bonita celebración! Sí, sí, sí. Yo es que vi las imágenes suyas en Getafe.
Bueno, fueron,
con los aficionados del Celta, y agachándose incluso, levantándose y tal. De verdad, claro, es que es una presidenta muy cercana.
Bueno, trabajé al principio cuando compramos el club, hace ya casi 20 años. Trabajé de la mano de las peñas, estuve como responsable de marketing en la oficina de abonados y los conocí a todos, estuve con ellos a su lado, después me fui a México muchos años y al volver pues seguía teniendo contacto con ellos y soy parte de ellos.
Uh-huh. ¿Le gusta el fútbol de toda la vida? ¿O le empezó a gustar por obligación? ¿O le dijeron en la familia que te vaya gustando el fútbol, que vas a tener que hacerte cargo de algo importante?
Bueno, en mi casa siempre se ha visto fútbol, siempre se ha visto al Celta desde que nacimos, ¿no? Siempre me preguntan cuál es mi primer recuerdo del Celta y la verdad es que no me acuerdo, porque yo creo que lo teníamos en casa, ya era parte de nosotros, ¿no? Entonces siempre vimos mucho fútbol en mi casa, siempre, toda la familia y bueno, y por supuesto seguir al Celta, o sea, que de toda la vida.
Tiene usted 3 hijos, ¿no?
3 hijos, varones, sí, los 3.
¿Varones los 3? ¿De qué edades?
Sí. 27, 21 y 16.
27, 21 y 16. O sea, fue madre joven. Para lo que
Fui
es ahora,
joven.
Para
sí,
lo que
sí.
es ahora, que ahora se espera bastante más. ¿Y,
sí,
y,
sí.
y a qué se dedican?
Pues el mayor está haciendo un máster, terminó la carrera, trabajó 3 años y ahora está haciendo un máster. El mediano está haciendo derecho en Madrid. Y el pequeño estuvo ahora 1 año en Estados Unidos y ahora acaba de volver.
¿Qué tipo de presidenta es usted? ¿Es una presidenta que toma las decisiones porque usted cree en ello o se deja asesorar mucho? ¿Es muy presidencialista el Celta o usted comparte mucho lo que hace?
Bueno, yo me considero una presidenta cercana, una presidenta que trabaja mucho, soy presidenta ejecutiva, tengo capacidad de trabajo y me dedico para el club. Y trabajo muchísimo en equipo. Tengo un consejo de administración que cambié cuando asumí la presidencia. Elegí a ese consejo que me pudiera ayudar y acompañar en este proyecto y en este nuevo reto. Y después pues fui quedándome con algunos de los directivos que ya había en el club antes e incorporando a gente que entendiera el proyecto y la estrategia que quería llevar al club. Así que trabajamos muchísimo en equipo. Me comunico un montón con mis directores, con mi consejo de administración, pero siempre escuchando a la afición.
¿Y con su padre cómo fue el traspaso de papeles? O sea, ¿usted podía tomar decisiones con las que su padre no estuviera de acuerdo?
Bueno, fue un proceso de sucesión organizado en la familia. La verdad es que lo planificamos con tiempo y cuando yo volví a España hace 4 años ya venía un poco con esa idea de que cuando mi padre cumpliera los 80 años y el Celta el centenario, que además cuadró justo ese año, pues él se hacía a un lado y yo asumía la presidencia. Y bueno, la verdad es que al llegar el momento sí que fue complicado porque bueno, pues él llevaba muchísimos años en el club, es parte de su vida y le costó dar un paso a un lado y dejarme a mí esa responsabilidad. Pero después rápidamente se hizo a la idea y ahora comparte como un aficionado más y con mucho orgullo lo que está pasando en el Celta y lo que se está consiguiendo.
¿Giraldes de quién fue idea?
A ver, sí, Giraldes es como más una circunstancia, ¿no? Cuando empiezo a entrar en el club me gusta hablar con todo el mundo, empecé a hablar con él mucho de fútbol, de cómo veía el club, de cómo entendía, de cuál era su forma de juego, de por qué tenía a los jugadores de la cantera tan entregados a él, cómo hacía ese fútbol que hace Giraldez. Y bueno, la verdad es que siempre pensamos que sería un entrenador que podría entrenar en el primer equipo, pero habíamos firmado a Rafa Benítez con 2 años más 1 en el centenario, y Claudio sabía que pues su momento no iba a llegar hasta dentro de 3 años y todo iba bien con Rafa, pero bueno, las circunstancias se dieron no de la forma que esperábamos con Rafa, pero sí llegó el momento de Claudio, que ese sí que no hubo duda. En cuanto Rafa no era el proyecto, sabíamos que Claudio sí lo era.
Yago Aspas solo tiene 1 año más de contrato, ¿no? Le queda 1 año más.
Sí, lo renovamos a mitad de la temporada pasada, esperamos a que él se sintiera bien y a gusto y quisiera renovar, y quiso renovar por 1 año más.
¿Y va a tratar de convencerle más todavía o no?
Bueno, Yago va a hacer lo que él quiera hacer, o sea, yo creo que él tiene que sentirse bien, él tiene que encontrar su sitio, creo que lo está encontrando, ¿no? Aportando desde todos los ámbitos del club, desde el banquillo, como canterano mayor, arropando a los canteranos, como integrador a los que vienen de fuera, y cuando tiene que rendir en el campo, pues nos ha regalado estos minutos y este gol espectacular que nos clasificó a Europa, y Yago va a estar el tiempo que él quiera.
¿Y Borja Iglesias? ¿Cómo está esa situación?
Pues Borja nos ha ganado, ya lo conocíamos, que estuvo con nosotros hace años, y la verdad es que nos ha ganado como jugador, como persona, como valores, pero pues es jugador del Betis, y ahora pues tenemos que ver cuáles las condiciones que el Betis que espera de él, y bueno, es más que sabido y publicado por todos que Claudio lo quiere, que el club lo quiere, que él se quiere quedar, pero pues no es nuestro y tenemos que ver cómo avanza el mercado.
¿Y eso lo habla usted directamente con Angelar o no? ¿O no? Usted ya le ha mandado un mensaje a Angelar hoy, a ver, Ángel, ¿no? Que si esto estamos todos de acuerdo, no. ¿O cómo es?
No, la verdad es que dejo a mi director deportivo, Marco Garcés, es el que hace todas las negociaciones y...
Pero usted, ¿cuándo entra? Porque ahí los jefes tienen un momento y dicen, ahora ya tengo que entrar yo. ¿Cuándo es cuando decide la presidenta y dice, venga, voy a mandarle yo el mensaje a Ángel?
Bueno, los dejo que primero ellos avancen y cuando haya que ya hacer el último empujón o apretón o negociación, me meto yo. Pero vamos, estamos en constante comunicación, Marco, Claudio y yo, con todos los movimientos del mercado.
¿Es muy dura usted en las negociaciones?
Bueno, suelo negociar, sí. Se me da bien.
¿Esta caña?
Me gusta cuidar el dinero.
O sea que sí.
No, más que tacaña,
responsable.
Si creo que lo vale, lo pago, pero no pago algo que creo que no lo vale.
Vale. Con el alcalde ahora, la situación es que desde Madrid, claro, los temas de Vigo, de alcaldía, Celta, tal, no sé qué, nos hacemos un lío, va por etapa. ¿Cómo está ahora la situación con el alcalde?
Muy bien, muy bien. La verdad es que recuperamos esa relación institucional que estaba rota desde hacía tiempo, y que yo creo que el alcalde quería recuperar y estar al lado del Celta, y el Celta yo entendí que tenía que estar al lado del alcalde, y la verdad es que desde que entré todo han sido facilidades, y eso nos ha ayudado pues a crecer en el estadio y a hacer cosas que no se habían podido hacer antes.
¿Y con Louzán, el presidente de la federación?
Sí, sí, con Rafa tengo buena relación porque lo conozco desde hace muchísimos años, y la verdad pues es que tenemos una relación estupenda.
¿Y cuando está usted entre los dos, hay tensión ahí? O sea, ¿usted lo pasa mal o qué hace?
No lo paso nada mal porque los dos tienen una templanza y saben manejar las situaciones, ¿no? Y la verdad es que hemos coincidido en el palco porque Rafa ha venido varias veces a vernos jugar y estuvo también el partido de la selección femenina que fue en Balaídos. El alcalde nos ha dejado usar Balaídos para ese partido que nos pidió la federación, con lo cual la relación es cordial y entre ellos pues saben manejar esa situación.
¿Pero se hablan entre ellos? O sea, ¿usted ve que se hablan entre ellos? Poco, ¿no?
Bueno, se saludan y son correctamente, políticamente correctos.
Vale. ¿Va a haber Mundial en Vigo o no?
Pues el alcalde está apostando por ello fuerte y quiere que Vigo esté dentro y sea una de las sedes del Mundial, y está en todo su derecho, yo creo, que de pelearlo y de que se aclare por qué se salió de la lista, ¿no? Entonces luego veremos, porque las sedes están asignadas y depende obviamente de lo que la FIFA decida, ¿no?
Creo que ha habido técnicos de la UEFA viendo cómo está lo de Balaídos, que claro, hay una parte que no hay.
La grada gol.
La grada gol no está, hay grada, está derruida. por la obra.
Han puesto una pequeña supletoria, creo que en los últimos partidos.
En el último partido había una pequeña supletoria que no llegaba ni a, digamos, ni a la mitad del fondo. ¿Hay algún problema en que se juegue la Europa League en Vigo la próxima temporada? No.
No hay ningún problema. La verdad es que nos coincidió justo con esta última grada que se tiró para esta reforma de gol, pero no tenemos ningún problema para jugar la UEFA, cumplimos todo.
Vale.
Lo único, seguramente no se podrá utilizar esa grada supletoria,
sí,
que tampoco se utiliza en Girona, pero bueno, es una grada muy pequeña. O sea, el resto del estadio se podrá utilizar sin problemas, si no me equivoco.
Y una cosa, aparte, ahora le pregunto por fichajes y Santi le preguntará, ¿usted es futbolera aparte del Celta? O sea, ¿está preocupada del resto de cosas? O sea, ¿está pendiente? Coño, mira, estos discutiendo el Balón de Oro. A ver a quién convoca la de la Fuente. A ver el jueves la Nacional. ¿O no? ¿O bastante tiene con el Celta?
No, nosotros en mi casa vemos fútbol casi que todos los días, a todas horas. Siempre que hay un partido, ahí estamos. Mis hijos son muy futboleros también, mis hermanos, mis sobrinos, mis sobrinas. Y en mi casa se ve fútbol te hablo que en verano, que estamos toda la familia juntos, pues vemos todos los amistosos que haya, en donde sea, que hay en China un amistoso que juega el Madrid contra no sé quién, o el Atlético de Madrid, nos vemos todos los partidos, nos vemos la segunda división entera. Y, por supuesto, primera ref, que está el Celta Fortuna.
Vale. ¿Ha intentado fichar en algún momento a Gabri Veiga, que se ha ido al Oporto?
Siempre hablamos con Gabri, ¿no? Gabri siempre tiene ganas de volver al Celta y algún día yo creo que conseguiremos que vuelva a casa. Creo que tiene que cumplir sus tiempos y seguir los contratos que tiene y los intereses deportivos que tenga, pero sabe que tiene la casa abierta y siempre hay una continua conversación con Gabri. No solo mía, sino de parte del cuerpo técnico, de amigos. Gabri está siempre, que puede estar en Vigo, con lo cual lo vemos mucho por Afouteza.
¿Con qué presidente le gusta más comer antes de los partidos? ¿Con Laporta, con Cerezo o con Florentino?
Bueno, a ver, con el Atlético de Madrid la verdad es que tenemos una relación muy buena y muy cercana. Mi hijo estuvo trabajando allí también un tiempo, entonces, bueno, como familia nos llevamos muy bien con Miguel Ángel, con Cerezo, y a nivel más personal que también de club, pues con Laporta es encantador y muy simpáticas las comidas, la verdad que es un gran anfitrión. Y por supuesto, pues con Florentino tienes esas charlas.
Bien, me ha dicho los tres. Me ha repetido los tres, pero no me ha dicho con quién le gusta más comer. Dígame con quién de los tres.
Son diferentes.
¿Con quién se lo pasa mejor en una comida previa partido? Es que yo lo tengo claro.
Tiene que ser Laporta.
No, que no, es Cerezo. Yo creo que...
Yo creo que el Atlético de Madrid, en general, con toda la junta directiva, hay muy buena relación, entonces nos reímos mucho.
Vale. ¿La clasificación qué sería? ¿Cerezo, Laporta, Florentino?
Sí, vamos a decir que sí. Pero los tres de Champions, ¿eh?
Los tres en Champions, sí, pero Florentino tercero. No sé. Bueno, como le manden...
Vaya año para el Madrid.
Sí, no.
Como le manden esto, ya verá.
Bueno, pero es que acuérdate que en el partido de Copa del Rey en el Bernabéu, claro.
Es verdad, vaya.
Claro.
Ese día se cabraría usted en el palco del Bernabéu.
Todos.
¿Qué le decía Florentino?
No, me decía que estuviera tranquila, que no pasaba
hombre.
Nada. Pero,
¿qué va a pasar?
Bueno,
para él no pasa,
momentos,
para él no pasaba
tranquilidad,
nada.
Tranquilidad.
Sí.
¿Y usted qué? ¿No le respondía?
La verdad que estaba. Tienes que asimilar el momento palco cuando las cosas no van a tu favor y tienes que mantener las formas y el respeto y es complicado. Es complicado.
Sí.
Mejor no hablar para no decir nada que no se pueda.
Santi Peón, pregunta desde Vigo para la presidenta.
Antes de nada, un apunte, Juanma. Fíjate si son futboleros en la familia de la presidenta del Celta, que el marido, que Miguel, el marido de la presidenta, es consejero del actual Consejo de Administración del Real Club Celta. Así que fíjate si ven fútbol. Si me permites, Juanma, tres muy rápidas para la presidenta. Presidenta, ¿qué tal? Buenas noches. Lo primero, sobre el tema de Gabri Veiga. Si el otro día, a finales de la semana pasada, dijo el presidente del Oporto, dijo Vilas Boas, que Gabri se había bajado el sueldo hasta un 90% para poder volver, en este caso, a Portugal, a Oporto, ¿por qué bajándose esa cantidad el sueldo no vuelve a Vigo?
Bueno, yo no sé si él lo dijo y lo declaró, la verdad es que no lo sé, leí algo así, pero bueno, la verdad es que las condiciones en las que Gabri, lo que Gabri quiere y dónde quiere jugar lo deciden él y su agente, pero siempre sé que él tiene ganas de algún día volver a Vigo.
¿Se va a ejecutar la cláusula antes del 15 de junio para que Ilaic siga siendo jugador del Celta la próxima temporada, presidenta?
Bueno, en estas negociaciones está Marco Garcés, el director deportivo, avanzando, y ya sabéis que esto pues tienes que negociar, hay condiciones que están pactadas, otras que no, y se verá si se llega a un acuerdo antes del 15 de junio.
Y por mi parte, la última, Juanma, si me permites. Kepa Arrizabalaga, ¿es una opción de futuro de este verano, de la próxima temporada, para la portería del Celta, presidente? Presidenta.
Yo creo que han salido muchísimos nombres de porteros y de interesados que tenemos, y la verdad es que estamos avanzando con algunos y ninguno ha salido de los que estamos avanzando, con lo cual no ha salido el nombre del que puede estar más cerca.
Dígalo, hombre. Denos una. No, así por lo menos. Joder,
no, que... porque no está cerrado hasta que no esté cerrado.
Leo Román.
¿Ese ha salido?
Claro, ¿no? Si te dice que no ha salido.
Ah, pues yo no lo había leído.
Las gafas esas te hacen descansar la vista, pero no.
Leo Román gusta mucho en Vigo. Lo que pasa es que a mí me está dejando sorprendido la presidenta, porque yo sí que pensaba que era la primera opción.
Pues es un buen portero.
Presidenta, yo le despido agradeciéndole que esta temporada estaba haciendo balance, y en el partidazo de COPE hemos hablado con la presidenta del Celta, con el entrenador del Celta, con el capitán del Celta y con Borja Iglesias. Y esto es motivo de que el club tiene ganas de que efectivamente sea un club pues abierto, y no se trata de molestar todos los días, pero nos damos por satisfechos con que una temporada un club nos permita hablar con su presidenta, con su entrenador, con su capitán. Chapó, de verdad, y se lo agradecemos, y espero que haya estado usted muy a gusto con nosotros.
Muchas gracias.
Nada, un beso, gracias y felicidades retrasadas por los 50 años. Adiós, hasta luego.
Y el Celta metiéndose en Europa League. Sí. Hablando la presidenta, hablando eso el entrenador, es. Hablando el capitán, hablando Borja Iglesias y el equipo en Europa League.
Y jugando bien al fútbol.
Y jugando bien al fútbol.
Pues gracias.
Solo recordáis el error arbitral en el Bernabéu.
El mangazo.
Lo que ocurrió
es que
con
el Bernabéu no fue un error.
Eso
no
lo recordáis.
Ya está el VAR.
Solo se le pregunta por el Bernabéu.
Santi,
eso sí.
Despido Vigo, que esto ya se iba a
hacer. Eso no lo recordáis. Eso me interesa.
Santi, gracias. Santi Peón, gracias.
El Celta está funcionando bien. Ahora me subís un poco el sueldo a mí y lo petamos en Vigo. Bueno, buenas noches.
Habla con Suárez.
Venga.
Adiós, chao.
Gracias, hasta luego.
Entrevistamos al Balón de Oro, a la presidenta del Celta y tal, y tenemos que meter aquí barro arbitral.
Sí, es feo.
No hace gracia. No hace gracia. Dar de ejemplo a la presidenta y solo se da el Bernabéu. Lo que le pasó en Barcelona en Liga, lo olvidáis.
Cuando eligió a los presidentes, no eligió a Florentino por algo.
Angelito García, París, Roland Garros.
A ver, hola de nuevo.
Hola de nuevo. Oye, una cosa, Angelito, te voy a decir una cosa.
Sí, yo creo que le vas a... A ver, no, pregúntale.
No, tú le vas a decir lo de la almohada, sí.
Sí, le voy a decir lo de la almohada.
Bueno, eso por supuesto. Has entrado en la primera conexión con una almohada detrás.
Si,
o sea,
si os cuento que 10 segundos antes de que me dieses paso no tenía
dormido
ni un polo puesto, o sea, ni mucho menos sabía dónde estaba esa almohada, ni sabía nada. Pero es que esta radio moderna...
¿Qué estabas haciendo,
Angelito? Esta radio moderna choca un poco con hacer llamadas hasta el último segundo. Choca un poco.
Un vaso y una pajita, yo me hubiera asustado. Con la almohada, un vaso y una pajita,
se anima a asustar. A ver, Angelito, una cosa, esto es importante.
No tiene filtro.
Empiezo a tener miedo de Sinner. Te lo juro.
Yo ninguno.
Yo sí. O sea, lleva de esquina a esquina.
Va como un tiro. Lo que está claro, y te lo va a decir Angelito, que el único que puede parar a Sinner es Carlos Alcaraz.
¿Qué te conté el otro día?
No me acuerdo ya.
Te digo las cifras desde 2024. ¿Sabes cuántos partidos ha ganado ya Sinner en este Roland Garros? 4. ¿Sabes lo que suman entonces las victorias de los últimos 2 años? ¿Cuántas tiene en total? Más de 80 victorias. Solo ha perdido 7 partidos, 4 de ellos con Carlos Alcaraz.
Que sí, Ángel. Vale, perfecto. Que si esos números los
ha jugado con Carlos
Alcaraz. Pero yo te digo que le veo muy, muy bien. Muy bien.
Sí, sí. Y Carlos, cuando tenga que estar bien, como estuvo en la final.
Por ejemplo,
de Roma,
si te preguntan ahora, ¿quién está mejor en este Roland Garros hasta ahora? ¿Alcaraz o Sinner?
Sinner.
Vale, pues ya está. Es a lo que me refiero.
Perfecto. Pregúntame ahora quién va a ganar el domingo
no lo
día
sabes.
8 si se enfrentan.
No, pero es que eso es un vaticinio. Es un vaticinio.
No es un vaticinio.
Yo te hablo de lo consumado.
Es un vaticinio basado en tal. ¿Quién ha sido mejor en los dos últimos años? Alcaraz. ¿Quién es mejor jugador de tierra batida? Alcaraz.
¿Quién ha ganado
la última final? Alcaraz.
Angelito, no te esfuerces, que no saben
son
nada.
Datos,
no saben
¿son datos
nada,
iguales
Angelito.
Que los tuyos o no son datos
español?
Iguales que los tuyos?
Alcaraz.
Sí. Pues ya está.
Muy bien.
Por cierto, bueno. Ya sabes que va a jugar mañana, 8:15, sesión de noche.
¿Otra vez?
Espero que te
8:15 de noche.
Sí, buena hora.
Bien. Pero perdona, que juegue 8:15, ¿cuartos quiere decir que semifinal juega mediodía seguro?
No, pero es lo normal porque al final, ten en cuenta que los otros cuartos de final se van a jugar al día siguiente, se van a jugar el miércoles. Entonces lo normal es que Carlos, que va a descansar miércoles, jueves, si gana, y va a jugar viernes, bueno, pues los de su lado del cuadro, lo normal es que jueguen la primera semifinal. Si a eso le sumas que la otra semifinal, pues bueno, pues puede tener a un Novak Djokovic contra Sinner o a un Zverev contra Sinner. Yo creo que la primera semifinal va a ser la de Carlos a partir de las 2:30. Y la otra a partir de las 7 será la que enfrenta al otro lado del cuadro. Es lo que creo, sinceramente.
Vale.
La de Carlos, esperemos que esté ahí.
¿Ves una semifinal? Djokovic juega contra Zverev.
Está bien, ¿eh?
Sí, está bien.
Está bien.
Hoy ha pegado, hoy se ha paseado, vamos. ¿Tú ves una semifinal Sinner-Djokovic?
Yo es que creo que Zverev está siendo, exceptuando que es verdad que no lo ha ganado y demás, el tenista más regular en los últimos 7 Roland Garros, que lleva pisando los cuartos de final. Es decir, no le asociamos a un tenista de tierra, pero es muy regular.
Para ganar los mismos.
Y creo que si van a 5 sets, a Djokovic le puede costar. Con lo cual, si el partido es corto, es porque lo ha ganado Djokovic. Si el partido se va largo, creo que lo gana Zverev.
Vale. Tenemos dos sonidos importantes, Ángel, y vamos abiertamente contra el reloj.
Vamos allá, vamos a escuchar a Carlitos Alcaraz radiografiando a Tommy Paul, a su rival de mañana, al que se ha enfrentado en 6 ocasiones, le ha ganado en 4, las 3 últimas, y mira lo que dice del tenista estadounidense número 12 del mundo.
Tommy Paul, pues bueno, es un rival que está jugando un gran tenis, otra vez de cuartos de final en un gran slam. Sabe cómo jugar este tipo de partidos, este tipo de situaciones. Seguro que tiene mucha confianza, mucho hambre. Ya llevamos muchos partidos jugados entre nosotros y algunos los gana él, otros los gana yo. Siempre están complicados, pero vamos a hacer un bonito partido. La gente, yo creo, va a disfrutar, ya que nosotros siempre elevamos nuestro nivel al máximo cuando nos enfrentamos.
Y como sé que no te fías de mí, me he traído a un amigo que hable por mí. Ya sabes que eso, que hemos dicho que ha ganado Sinner, que ha ganado Djokovic, que ha ganado Zverev, que se ha retirado su rival. Por cierto, la historia del día es lo de Bublik, que sabes que dijo en su momento que odiaba la tierra batida y que ojalá desapareciese Roland Garros, y hoy se ha metido en los primeros cuartos de final de su vida en Grand Slam.
Hoy le
gusta Roland Garros.
Hoy le ha gustado.
En Roland Garros. Hoy ya le gusta la tierra batida.
Ha dicho que ha sido el momento más feliz de toda su vida.
La verdad es que es de extremos. O es el momento más feliz o quiere que eliminen Roland Garros. Sí, o sea, sí. No.
Y por cierto, Francis está loca con una niña que mañana es portada del equipo. Bueno, una niña no, que ya es crecidita. Pero la 361 del mundo, que debutando en Roland Garros se ha metido en cuartos de final.
Boisson.
Sí, eso es.
Boisson. Perdona. ¿Habéis visto los brazos que tiene esta?
Los brazos, las piernas.
¿Y las piernas? ¿La musculatura que tiene esta chica?
Impresionante.
Increíble.
El año pasado estaba con la rodilla rota viendo Roland Garros por la tele, y en los años anteriores ni siquiera tenía ranking para soñar con jugarlo. Le han dado una invitación.
Por cierto, que luego decís mucho, la pista vacía estaba en el partido. Pero bueno,
al inicio. Luego bueno, te aseguro que había un ambientado que estaba lleno hasta arriba. Es que estos sueñan, es imposible, pero estos sueñan con que gane el torneo, que desde el 92 no lo gana Manny Pearce y desde 1983 Yannick Noah. Es decir, que el torneo es suyo, pero no lo ganan nunca. Con lo cual están soñando
que alguna respeto, vez hombre. Haya. Habla con respeto.
Bueno, a lo que te decía es que me he traído a un amigo para que veas, este debe ser que tampoco ha visto jugar a Sinner ni Alcaraz en este torneo, porque mira lo que piensa de Sander Zverev.
For me, Carlos is the favorite. I've said that before. And then I would say the next three in line are Yannick, myself and Novak.
No sé si lo has entendido o quieres que te lo traduzca.
El favorito es gente en casa que no lo ha entendido.
Para mí el favorito es Carlos Alcaraz, lo he dicho siempre, y después ya vendríamos otros tres, que somos Yannick, yo y Novak, o lo que es lo mismo, Sinner, Zverev y yo.
Se ha puesto por delante de Djokovic,
sí, es verdad.
Eso es lo noticiable.
Muy bien.
Bueno, lo noticiable es que todo el mundo, prensa internacional, jugadores y todo el mundo menos Juanma Castaño.
Confío contigo.
No, yo no he dicho eso, ¿eh? A mí no me
embarres a Juanma.
Por ahí no, ¿eh?
No embarres a Juanma.
Buscando enemigos.
Hasta aquí podíamos llegar.
Por ahí no. Buscando enemigos. Yo no he dicho eso, solo he dicho que Sinner está mucho mejor de lo que
pensaba. Y todo por lo de la almohada.
Ya se darán cuenta. Yo no he dicho nada, además ha sido David. Muy bien, Angelito.
¿Tienes algún interés específico en que
ya te vemos en el Desmarque, en la televisión de Murcia, en Radio Marca y
en todos los sitios que pueda. Si alguien quiere hacerme alguna oferta también televisiva, favor, que ahí tengo libertad contractual.
Por cierto, la tele es un espectáculo.
Sí,
la tele.
Lo veo
en serio,
en el Desmarque.
En serio,
lo hace muy bien. Lo hace muy bien.
Una pasada.
Muy bien.
Muy bien.
Por semana también entra.
Entra más bien el fin de semana. Hay menos. No. Hay menos, digamos que no hay...
Gusta más el fin de semana.
Por semana te tienen cortadito el grifo, ¿eh?
Sí, ¿qué dices?
Por semana...
No, los
informativos ya coge la rienda Menotinto y fuerza.
Oh, respeta a los compañeros y a su criterio periodístico, que yo lo respeto.
Venga, un abrazo, Angelito.
Angelito, siempre te das un lugar entre nosotros.
Un grande, Sebas.
Un grande.
El fin de semana, el fin de semana.
Cuida los planos, que la
coge la almohada, que no son horas ya para
eso. La almohada no ayuda, hay que cuidar los planos.
Perdona por abrir el programa dando una noticia, discúlpame.
Nada, de nada.
Periodismo.
¿Qué sería sin
periodismo?
No, ya lo siento, de verdad, ¿eh?
Gracias. Andrea Peláez, Barcelona. Hola, Andrea, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Uy.
¿Qué pasa?
Buenos días.
¿Estás mala?
Está en modo Angelito.
No.
¿Alergia?
No.
¿Dormida?
¿Estabas sueño. Durmiendo?
Sí, no.
No.
¿No quieres despertar a alguien?
Estás en...
No.
¿Pero por qué? ¿Pero porque habéis notado algo diferente?
Sí, 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 sí. Con Paco, cuando haces las publis con Paco, estás muy alta, muy arriba. Sí, y aquí
bueno,
sentado...
hombre, claro,
está
es que baja. Paco para mí es especial. Entonces, todo especial. Claro. Para los demás tengo mis reservas, con
vale.
Paco ninguna.
O sea, aquí juegas al 60%, ¿no?
Efectivamente. Depende de lo que tú me des, eso te doy yo.
Vale,
me has dejado para la 1 y 4.
Como una cosa de la gente que entra en el partido, en el partidazo.
O empiezas a hacer rotaciones o te comen, Juan.
Sí, sí, sí.
Es que
de derecha a izquierda, pim, pam,
de
Angelito y Andrea.
Es increíble. Andrea, pues yo lo que quieras. No. O sea, el 100% siempre contigo. Y con el fútbol femenino, mañana partidazo sí. en Cornellá.
Sí, a las 7 de la tarde es el último partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones de España, que recuerdo que defiende título de campeona de la Liga de Naciones, y nos jugamos pasar a semifinales o quedarnos por el camino, porque solo pasa una de grupo. España ahora mismo lidera su grupo con 12 puntos, tenemos 2 puntos más que Inglaterra, que es mañana nuestro rival aquí en Cornellá, en el Estadio del Español. Y por supuesto, pues el 11 de gala, como no podría ser de otra manera, solo tenemos de baja a Leila Wahabi, la lateral izquierda del Manchester City, que no se ha recuperado de una dolencia en el tobillo izquierdo, por lo tanto va a ser baja. Recuerdo que perdimos en Wembley contra Inglaterra, es la única derrota que hemos tenido en esta fase de grupos, pero no estaban ni Alexia ni Patri, por ejemplo, en el centro del campo. Nos vale empatar, es decir, victoria o empate pasamos nosotras, derrota evidentemente pasaría Inglaterra. Y en rueda de prensa han hablado Montse Tomé y Mariona Caldentey, que probablemente sea una de las que mejor conozca a Inglaterra porque juega allí, muchas de las jugadoras inglesas son sus compañeras en el Arsenal, y ha dicho en varias ocasiones, que esto me resulta bastante importante, que el equipo está mucho mejor que el año pasado a estas alturas, que recordaréis que nos dimos un batacazo importante en los Juegos Olímpicos porque las jugadoras estaban bastante fatigadas. Pues dice Mariona que este año no tiene nada de parecido al año pasado, y que si nos, por lo que fuera, perdiéramos mañana y nos quedáramos fuera de la Final Four, que sabrán resetear de cara a la cita importantísima de este verano, que es la Eurocopa de Suiza.
Perfecto.
Di algo.
No, es que no sabía.
Digo, ¿se ha cortado?
No, es que no. Yo doy el 60% también con...
Vale.
Es que no. Estaba tan pendiente de lo que estaba diciendo. No, estaba tan concentrado que no quería interrumpirte.
A ver, que no, como estaba hablando de Mariona Caldentey, pensé que iba a tirar el corte de Mariona Caldentey, pero no.
Es que me han dicho antes de
que no lo tiraras.
Claro.
Por eso he dado el 60% también, porque me tumbáis el corte, que era
tíralo,
bueno.
Andrea, tíralo.
Si tú mandas.
El técnico que esté, si lo tienes por ahí, tíralo.
Tira, venga.
El año pasado. Es verdad que estaba el equipo un poco fatigado. Este será nuestro cuarto verano seguido en competición y obviamente pues la carga es alta. Sabemos que el calendario es duro, pero creo que estamos mejor que lo que estábamos el año pasado a estas alturas. Después de la Nations tendremos unos días de descanso para la Euro. El equipo está bien, estamos fuertes mentalmente, físicamente y con muchas ganas de todo lo que nos viene.
Encima editado, le tumban un corte de Angelito editado y la que tenemos.
Un beso, Andrea. Mañana
Adiós.
Nos cuentas. Gracias.
Un beso, chao.
Ronda de 3 mensajes que está Lobato esperando.
Venga, 3.
Carmichael también, pero fundamentalmente Lobato.
Una presidenta así para el Valladolid sería mucho pedir. Por algo el Celta va también, da gusto escucharla. Más entrevistas como estas, Juanma. Los oyentes valoramos mucho conocer a personas en lugar de hablar tanto del Barça y del Madrid. Enhorabuena. Conozco bien a la presidenta María Mourinho y creedme que el club está en buenas manos. Y otro decía, señor alcalde de Vigo, deje por un año el protagonismo y que sea la señora presidenta quien encienda este año las luces de Navidad más famosas del mundo.
¿Hay posibilidades de eso, de que encienda las luces la
con Luis,
presidenta?
Con Luis de pareja.
Déjalo. Luis, ya el jueves nos lo cuenta.
Es que
no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes.
Si es que no estáis.
Pero me has citado,
Responde.
¿Me has citado? ¿Has dicho Luis? No has dicho Luis.
Lo he dicho yo. He dicho con Luis de pareja.
He dicho Luis.
No, has dicho con Luis de pareja y es cuando he levantado la vista.
¿Pero qué era?
No has dicho Luis, has dicho, oye, ¿hay alguna posibilidad? Digo, están hablando con Arauz que están leyendo los mensajes.
¿Pero qué era?
Bueno, ¿quieres hablar conmigo y mi nombre?
¿Contigo de pareja qué?
Claro.
¿Contigo
aquí
de pareja
todo el mundo
qué?
Me riñe.
¿Conmigo de pareja se voy a dar las luces? Yo qué sé.
Pues eso, ¿en eso lo has oído?
En eso este programa es innovador. Sí. Todo el mundo pone a parir al que lo presenta.
No.
Los oyentes, los productores, no,
cuando
los
hay un presentador injusto, cuando hay un presentador injusto hay que...
Reunión.
Ahora, reunión.
Reunión.
Gracias. Viene Lobato y Chema Martín.
Cambios.
Morris.
Ahora, Juanma, llega el momento de crear apuesta con nuestros amigos de Betfair y vamos a analizar las posibilidades que nos ofrece la semifinal de la Liga de Naciones. Una fecha repleta de emoción como cuando jugamos al crear apuesta de Betfair. Así que entramos en Betfair.es y nos fijamos en el España-Francia del jueves. Allí añadimos que ambos equipos marcan, que hay al menos un gol en la primera parte, que Morata anota en cualquier momento del partido y que España gana el encuentro. Y con 10 euros... puedes ganar 113, siempre gracias a Betfair y su fantástico crear apuesta. Visita Betfair.es para más información, descárgate la app del móvil y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mi crear apuesta de Betfair. Más de 7 corners, más de 3 paradas y resultado final 2-1. Cuota total 80, juego 10 euros, gano 800. Sí, con Betfair crea tu propia suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Una mirada inteligente a la actualidad.
El clima ahí fuera se está poniendo un poquito irrespirable.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Pero no es el polen. Es la corrupción.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
No vamos a molestar hoy a Lobato, que se ha pegado un palizón tremendo ese viaje entre Madrid y Barcelona. Este hombre que antes recorría el mundo, que tan pronto lo pillabas en Malasia, como en Kuala Lumpur, como en no sé dónde, como
eran
en
otros
Australia, no sé qué, ahora le llamas un lunes y te dices, estoy destrozado, macho, estoy destrozado, es que he estado en Barcelona haciendo el Gran Premio de España.
El horario de la carrera era jodido.
Muy duro, no, tendrás jet lag, eso sueño.
También, el horario era muy malo, porque no hubo ningún día que me acostara antes de la una de la mañana y me levantaba siempre a las 7 o 6 menos cuarto.
Tremendo.
Entonces, entre eso, lo que he caminado...
¿Tú sabes a qué hora me acuesto yo todos los días, Lobato? ¿A qué hora me acuesto yo?
Y tú sabes joven.
Sí, tú eres joven. Y tú sabes que la gente por la mañana a las 9:30 ya interpreta que te puede llamar para un seguro del banco, para no sé qué, para todo. O sea, nadie entiende que por las mañanas hay gente que tenemos que descansar.
Pero si tú a las 8 de la mañana estás dando la batraca en el grupo.
Por eso te digo.
Por eso es el que menos duerme de todos.
Sí, totalmente.
Pasa factura.
Sí, efectivamente. Lobato, ¿estás recuperado?
No, mira, tengo la garganta medio fastidiada, pero yo creo que es por el polen que había ahí en cerca del circuito que te mata, y eso que tomo alguna pastilla para evitarlo, y no, estoy cansado. También está el esfuerzo de narrar una carrera de Fórmula 1.
Que sí, por supuesto. Ahora te vas a la cama. Hola, Carmichael, muy buenas.
Muy buenas.
¿Tú cómo estás?
Yo bien.
Tú bien.
A mí me va la marcha.
Hombre, claro.
La voz fenomenal.
No, la voz está fatal porque estoy con una alergia que me muero, pero bien.
Bien el Gran Premio de España de audiencia, de gente de interés. Yo estuve viéndolo en DAZN y me pareció que estaba allí todo el mundo, macho.
Bueno, era impresionante. Aparte de que hubiera casi 126.000 espectadores, Bueno, pues tenías a la selección de fútbol británica, inglesa.
Sí, sí.
Estaban ahí, bueno, estaba Jude Bellingham, estaba el nuevo lateral del Madrid también.
Harry todos. Kane.
Harry Kane.
Sí, sí, sí.
Por cierto, Harry Kane en persona.
Qué pedazo de tíos,
es
guapo, son enormes.
Es un tío guapo, sí, además. Claro. Sí, sí. O sea, en el campo parece un poco otro.
Hombre, a mí guapo me parece más Bellingham que Harry Kane, pero bueno, cada uno bueno, para, sí, para gustos sí. De colores.
No, no, pero sí. que yo le tengo al revés, a Kane como vale. Feote.
Vale.
Pero bueno, que aparte de este tema, que da igual.
A ver, Lewandowski que dio el banderazo, ¿no?
Lewandowski dio el banderazo en meta.
Estaba Ferran Torres, también le vi.
Sí.
Es que vi. Ferran Torres. Sí. Estuve hablando con Luis Tosar, el actor, también estaba
Luis
por allí.
Tosar, sí. Bueno, Infantino, Luis Fonsi también.
Luis Fonsi, Infantino. Miguel sí. Ángel Muñoz.
Roberto Carlos. No, yo Miguel Ángel Muñoz, que le conocí, por cierto.
Sí.
Mi majete.
Sí, sí, sí.
Sí, Miguel Ángel Muñoz. Sí.
Llevaba una cantidad de acreditaciones. Le hicieron una entrevista en Dazón y en vez de llevarlas colgadas aquí al cuello, las llevaba como en la mano. Igual llevaba 8 tarjetas de diferentes. Con una me hubiera venido a mí de lujo sí, sí. Para poder verlo.
Le tenía yo enfrente en la cena y cada vez que venía un plato, describía el plato.
Hombre, es que ganó Masterchef, ¿no?
Ganó la primera edición de Masterchef.
Bueno, del
y me dice, no, yo es que gané Masterchef. Hombre, y soy
está en el selecto
muy
grupo,
bueno.
El selecto claro, grupo, claro.
Grupo de los que sabéis cocinar.
Son pocos en el mundo.
Es verdad.
Hay claro. Más medallas de oro de 100 metros de atletismo que ganadores de Masterchef.
Eso es cierto.
Luego van a cortar un diente de ajo y se cortan en la mano.
Es verdad que me dijo, dice, bueno, la primera edición, me dice, la primera edición fue más pura, luego ya se fue más hacia el show.
Que no raje, ¿eh?
Claro, claro.
Cuidado, cuidado.
Entonces ya contrataron a Juanma.
Exacto.
El espectáculo.
Tú, no escupas para arriba, Lobato, que creo que te veré ahí algún día, ya lo verás.
No.
Bueno, ya, oye, está bien cocinar.
No, sí, está genial. Ya me gustaría a mí, pero vale. Es que no tengo ni idea.
Bueno, ¿qué es lo que más te sorprendió? De la vuelta a los circuitos, ¿qué sensaciones tuviste, Antonio?
Es una mezcla de sensaciones, ¿eh? Por un lado buena, muy buena, de la gente que sigue yendo a pesar de que la temporada es muy mala, del cariño de la gente, de la esperanza que tiene la gente a que pase cualquier cosa. Pero te voy a ser muy sincero, es algo que pasa inadvertido y que viene pasando en Fórmula 1 últimamente, pero en este Gran Premio en concreto he visto cosas que no me han gustado nada y es cómo la Fórmula 1 y los equipos de Fórmula 1 están... encorsetando a los medios de comunicación. La falta de libertad a la hora de poder hacer una entrevista es inaceptable. Sí. No voy a dar nombres de equipos, pero te puedo decir que han vetado a uno de los nuestros, porque hay algo que dijo en el pasado que no le gustó un equipo en concreto. Nos han dado una entrevista, pero te dicen que la condición es que mandes el cuestionario y si les gusta te la dan. Y una vez que te la dan, te dicen, sí, pero quitas esta pregunta, esta pregunta, esta pregunta, esta pregunta. No puedes repreguntar en algún equipo. Es decir, dices, perdón, es que soy periodista. No, mándame las preguntas, yo te acepto las preguntas, las que valen y las que no valen, y solo puedes ceñirte a las que te hemos aceptado. Y si haces una pregunta, porque, a ver, las entrevistas tú lo sabes, no puedes tener una entrevista cerrada, tienes que reaccionar a lo que te digan.
Increíble.
Pues entonces se monta un pollo. Esto es
sí,
así.
Eso lleva tiempo.
Entonces,
pasando.
¿Qué pasa? Que todos los pilotos de Fórmula 1 sí. Y todos los team principals y todos los que hablan con los medios de comunicación, primero reciben del Departamento de Media y Comunicación unos guidelines, unas guías de conducta.
Lo que tienen que decir.
De temas, lo que tienen que decir sí. En cada tema que puede surgir. Pero es que además, a los medios de comunicación nos piden cuestionario, en casi todos. No todos, pero casi todos. Y entonces, si no les gusta, te tachan. Si hay una palabra que no les gusta... tachan la palabra y buscan un eufemismo. Entonces llega un momento que dices, mira, tíos, es que no me interesa. O sea, es que no sé si me interesa a mí hacer una entrevista. Es que yo soy periodista. Para esto, hacerlo vosotros y ya está. Entonces, claro, al final no puedes hacer nada diferente, nada imaginativo. No puede ser duro, claro, evidentemente, porque no hay manera de...
Se trata de marketing, es marketing positivo. Quieren que hagas el marketing a los equipos. Ellos solo pueden dar buenas noticias.
Pero para eso hay departamentos de marketing. Lo que dice ya. Antonio es que para ya, eso ya tienes tus medios, tienes tus claro. Redes, tienes tus vídeos promocionales y tal. Pero en lo otro es nuestro trabajo.
Claro, claro.
Es nuestro trabajo. Pues mira, esto viene muy bien para recordar y para agradecer lo que hoy hemos tenido con Lamine Yamal.
Claro.
Esta emisora ha ido a entrevistar a Lamine Yamal, a la Federación Española de Fútbol, y no ha habido por parte ni de la selección ni del Barça ninguna acotación, ninguna condición, ningún cuestionario previo. Ni el chico nos ha pedido nada, ni nos han pedido posteriormente que hagamos esto de una forma o de otra. Es grave, lo que acaba de contar Antonio, es muy grave, muy grave.
No, es así. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Hace no mucho tiempo tuvimos un piloto nosotros y cuando acaba la entrevista, no, está bien, pero no ha coincidido con el cuestionario, o sea, con las guías que me has pasado. Y le he dicho, ya, es que esto, le dije, esto es radio en directo. No, o sea, te puedo dar unas líneas generales.
Claro.
Pero las entrevistas fluyen.
Sí, sí.
Se pregunta, se responde, en fin.
Bueno, Alonso y Sainz, ¿qué contamos?
que Alonso ha puntuado, ya nos alegramos con esto. Y bueno, yo creo que en el fondo lo que se confirma es que sí ha habido un saltito pequeño adelante. Le tuvimos al final en directo después de la carrera y la verdad es que se le veía que el tío estaba como excitado, ¿no? Como, ostras, me he quitado un peso de encima, me he conseguido puntuar. Y entonces yo le pregunté, digo, bueno, a mí me fascina tu capacidad para seguir ilusionándote por luchar por cualquier cosa. Pocos podrían aguantar esto. Y me dice, sí, bueno, sí, contento, pero no feliz. Yo no quiero esto. Ya sabéis lo que quiero. Quiero estar luchando arriba. No quiero estar luchando con Hulkenberg, con Hadjar. Quiero luchar con los que yo luchaba antes, ¿no? Entonces, bueno, es un primer paso pequeñito, ¿eh? Como decía un proverbio hindú, la mayor de las aventuras comienza con un primer paso, pues digamos que este es el primer paso de una gran aventura, ojalá que sea así.
Para mí lo más bonito fue ver cómo el público bramaba cuando Fernando adelanta al entrar en la última vuelta al Lawson, ¿no? Quiero decir que todos lo celebran, y lo bueno de la carrera de Alonso es que tiene un momento delicado, un momento en que pierde el coche, se queda después de la parada 19 y remonta a la décima posición, lucha en todo momento, el coche de seguridad le vino bien, pero evidentemente, si él tiene salida de pista y sustos, es que va colado con el coche. Es decir, el coche no está para puntuar, pero él lo sigue poniendo en el sitio que no le corresponde, y ojalá, todavía Aston Martin no lo ha confirmado 100%. Dicen, cuando estén las piezas, las veremos.
Sí, no, no
ojalá,
te dicen cuándo.
Claro, ojalá llegue en Silverstone una evolución que le permita, como él decía, adelantar con DRS. Este fin de semana tuvieron una discusión dentro del equipo, él quería un alerón con menos ala para que el coche tuviera más velocidad punta para la carrera. El equipo dijo, no, vamos a poner más ala por si nos cargamos las ruedas. Y al final, en carrera, pues no podía adelantar en recta y quiere tener mejores armas para los domingos.
Oye, contadme el mosqueo de Verstappen.
Bueno, es que es muy largo, pero vamos.
En titulares, como quien dice.
Es inaceptable. O sea, es un comportamiento inaceptable que le costó una sanción de 10 segundos, le ha costado 3 puntos de superlicencia, acumula 11 y está a 1 de la exclusión. Es decir, ostras, si en los próximos 2 grandes premios suma un punto de sanción, se perderá una carrera. Y esto porque ha vuelto a hacer de las suyas, ha sacado la cara más oscura. Yo me rindo en adjetivos brillantes con él, porque me parece que es uno de los mejores pilotos de la historia, pero tiene una cara B, y la cara B volvió a salir porque todo se le torció. Le pusieron en el coche de seguridad, bueno, el coche de seguridad le vino fatal, le pusieron unos neumáticos duros, preguntó que por qué puñetas le habían puesto unos neumáticos duros, la verdad es que lo hizo un poco mal Red Bull, salió a pista con todos los demás por detrás de él con neumáticos blandos, tuvo un susto tremendo cuando se relanzó la carrera. Se tocó con Leclerc en la recta. Se tocó después con Russell en la primera frenada. Le adelantó y le dijeron que devolviera la posición porque la había ganado quizá fuera de la pista. Devolvió la posición e inmediatamente cambió la trayectoria y se fue a por Russell y le golpeó.
Es el equivalente.
10 segundos, claro, 3 puntos. Claro. Es una locura. ¿Cómo será de locura que la presión ha sido tan grande que él, que después, cuando atendió los medios de comunicación, no quería ni hablar del tema, ha tenido que hacer una nota pública en sus redes sociales pidiendo perdón por su comportamiento?
Sí, ha dicho que en el fragor de la batalla hizo algo que es inaceptable y que no puede volver a repetir. Se refiere a
algunos han pedido la descalificación, que le tenían que haber descalificado.
Bueno, es que para mí le tenían que haber descalificado. Es una agresión, es como un jugador de fútbol que agrede a un compañero. Y es indigno de un campeón como él y un mal ejemplo para los niños. Por eso ha reculado, porque, ojo, Fórmula 1 y FIA estaban meditando sancionarle más por la mala imagen.
Solo una cosa más, que tenemos un protagonista del kilómetro esperando. Lo de Hamilton.
Está deprimidísimo en Ferrari, de verdad, ¿eh? Incluso el ambiente, él no está a gusto dentro del equipo.
No.
Eso es lo que se transmite, que él no está del todo cómodo. Él tenía un equipo en el que estaba muy cómodo, que era Mercedes, y claro, le cuesta adaptarse, y dijo que era la peor carrera que había vivido en su vida y quería irse a su casa.
Sí,
cuidado con si se desmoraliza. No vaya a no acabar el contrato.
¿Qué contrato tiene?
Tiene 2 años.
2 años.
Ampliables a uno más, pero tiene
sí,
2 años.
Sí, pero la situación es dantesca. En esta carrera le recibe una orden diciendo que deje pasar a su compañero de equipo porque era muy lento. Le adelanta Hulkenberg con un Sauber en el último instante, en las últimas vueltas, con un Sauber adelanta Hamilton, y cuando sale a la rueda de prensa hace lo mismo que hizo el jueves, que no había empezado a correr, el viernes y el sábado, contestar con monosílabos. Y la última frase a nuestro compañero de Dazón le dice, ¿cómo te sientes? Y dice, con ganas de irme a mi casa.
Tremendo. Bueno, pues nada, este fin de semana no tenemos gran premio. Lo próximo es Canadá, si no me equivoco, ¿no?
Canadá sí. En dos semanas. Pista que debe ser un respiro para Carlos Sainz, porque esta le iba muy mal. El Williams va a ir bien allí.
¿Es Montreal la ciudad donde...?
Es Montreal, sí, es el muro de los campeones.
Ese mola, ¿eh?
Donde se estrella tanto premio. Piloto. Es una carrera preciosa, una ciudad que se vuelca con la Fórmula 1, de las mejores para ir. Y antes, este mismo sábado, exhibición de Carlos Sainz alrededor de IFEMA, con su Williams y algunos pilotos más haciendo donuts, un poco un show para Madrid, para promocionar el circuito de Madrid.
Pero no se puede hacer todavía el recorrido.
No, no es posible.
Solo la parte urbana.
Vale,
eso se podría hacer con coches rallies, pero...
Vale, muy bien. Antonio, pues hablamos la semana que viene en el Soufflé. Un abrazo, ¿eh?
Venga, abrazo fuerte.
Gracias, Carmichael.
A ti.
Qué callado has estado hoy, Joseba. Estaba fantástico en el Soufflé.
Tan interesado en lo que contaban Carmichael y Lobato.
Lo guardas todo para el kilómetro, ¿no?
Para el kilómetro.
Pues venga, vamos con el kilómetro. Kilómetro 42, continúa Joseba, se incorpora Chemita Martínez, aunque hoy tenemos mucha gente en el kilómetro. Hola Chemita, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, compañeros.
Hombre, por fin, ya era hora que te pilláramos en casa, hombre.
Sí, ya no, ya está bien, que soy como Willy Fogg, que no paro de viajar, pero aquí estamos cada lunes.
¿Qué viraje ha pegado en la vida, Chema? Que no para,
Pues ahí está puesto.
¿Que has dejado la fruta?
Que voy a dejar la fruta.
Han dado paso a las palmeras de chocolate.
Sí. Adiós, las pantarruélicas meriendas de sandía han dado paso a las palmeras de chocolate. Antes era algo residual, algo puntual, algo pues estimulante. De, hay una palmerita al mes, vale, jaja. Ahora ya es mucho más habitual que la sandía en las redes sociales.
Hoy he merendado yo sandía y está muy rico exprimir medio limón por encima de los trozos de sandía.
Pero no es el tema, se ha pasado a los chocolates.
¿Por qué?
Que no.
¿Eres empresario o qué? ¿Vendes palmeras de chocolate ahora o qué?
Que no, que tomo una palmera de vez en cuando, ya sabe Joseba, me sigues poniendo una sandía bien troceadita y me la zampo en un abrir y cerrar de ojos, vamos, sigue siendo de mi merienda favorita. Lo que pasa es que cada vez que me tomo una palmerita, pues me la tomo, claro. Y lo enseño, lo muestro, claro. Y hay veces que parece que me
la
tomo todos los días.
Te va la marcha.
También un poquito de azúcar, de vez en cuando. Aunque no sea muy bueno el azúcar, pero bueno, de vez en cuando.
A ver, Joseba, noticias que tenemos protagonista esperando.
Vamos primero con el protagonista y luego...
Venga, vale, ya. Venga, perfecto. Sí. Vale,
es que está en Miami el protagonista, está con Nacho García. Iban a entrar juntos, pero no han podido entrar porque creo que ha pegado una diluviada espectacular.
Sí, es que no se puede vivir en Miami.
Cuando me ha dicho Nacho, es que está diluviando, no nos podemos juntar.
Yo siempre que llamo a Miami está lloviendo.
Y mira, vamos a hablar con una persona que es influencer, tiene 1.200.000 seguidores, es coach, es actor, es escritor, es experto en economía, experto en metaverso, en criptomonedas, es Ultraman, ha corrido el maratón de sables, 7 maratones, 7 días, es paracaidista y ahora va a hacer una burrada. Todo eso se concentra en una persona, al que además, por las fotos que he visto en Instagram, le va la vida realmente bien.
¿Sí? Se llama Álvaro...
Te gustaría.
Desde luego. Bueno, voy a saludar a Nacho. Hola, Nacho, muy buenas.
Nacho es el que le conoce.
No, Nacho, tú todo esto no eres. De hecho, tú solo eres periodista. O sea, imagínate.
Solo se me ha olvidado una cosa, Joseba, a decir de Álvaro, que es que está loco también, que eso hay que sumarlo, porque si no, no haría todas esas cosas.
Mira, se deduce.
Álvaro lo conocí hace un par de semanas por un amigo en común que está haciendo ahora una serie de entrevistas para un podcast, y yo le estoy ayudando con el podcast, y me dijo, tengo un tipo que voy a tener para una entrevista, que te vas a volver loco. Y bueno, lo típico que esperaba, pero no tanto. De repente apareció ahí Álvaro con su bicicleta, porque vino en bicicleta a hacer la entrevista, y según iba contando aventuras, yo iba pensando en kilómetro 42. Digo, es que esto tenemos que contarlo ahí, porque es un tipo espectacular, y no solamente en cuanto a las barbaridades que hace a nivel deportivo, sino también en cuanto a su vida aquí en Miami, que es espectacular. Que os cuente.
Hola Álvaro, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis?
Álvaro Núñez Alfaro, ¿eres todas las cosas que ha dicho Joseba?
Bueno, no sé, siempre te presentan un poco mejor, ¿no? Yo creo que al final se resume, como ha dicho Nacho, un loco enamorado de la vida.
Sí, pero bueno, a ti cuando te presentan en un restaurante, hola Álvaro, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que dices como primera cosa?
Bueno, pues depende de la persona con la que esté hablando, pero empresario, me dedico al mundo del real estate y de marketing, tengo una licencia también de helicópteros, paracaidista, deportista de ultra endurance, y bueno, pues me encanta motivar a la gente a base de lo que hago, y creo que ahora hoy en día hay en Miami muchas oportunidades de poder crecer como empresario y también como persona.
¿Cuánto tiempo llevas allí?
Ya 5 años.
5 años. ¿Cuando fuiste ya eras así?
No, este muchacho se fue a jugar al tenis a Estados Unidos becado. O sea, que imagínate, mira lo que ha cambiado la película. Fue a jugar al tenis a Estados Unidos y se ha convertido en todo esto. Álvaro.
Sí, bueno, sí, a ver, la verdad que todo empieza pasito a pasito, pero es verdad que si me preguntas hace unos años qué es lo que me imaginaba que iba a estar haciendo a día de hoy, no me imaginaba para nada que iba a estar donde estoy. Yo creo que también eso influye mucho también con las personas con las que te rodeas. Yo creo que una de las cosas buenas de Miami es que hay gente muy exitosa en muchas áreas de la vida, y eso también me ha inspirado mucho a querer ir empujando. Y bueno, saqué un libro que se llama Level Up, que es subir de nivel, y de ahí pues, bueno, intentando cada día mejorar.
Mira, Juanma, perdona, Nacho, es que ahora que sale esto, hay que tener cuidado porque en redes y tal, ahora que dices lo del libro, hay muchos vendedores de sueños a jóvenes diciendo que creen en ti mismo, que tal, que no sé qué, tienes que... A ver, perdón, no por hacer la comparación. Un yados de la vida, quiero decir, que no estamos ante una persona de este estilo, o sea, que lo tuyo es una cosa absolutamente... palpable, ¿no? De lo que estamos hablando.
Sí, bueno, yo creo que al final una de las cosas importantes no es mostrar lo que haces, sino también claro, poder inspirar y hacer que sea aspiracional. O sea, que una persona que a lo mejor ahora mismo está atascada, que pueda encontrar un camino para poder llegar a sus objetivos. Yo al final el libro lo mostré más que nada porque al final la gente me preguntaba acerca de mi historia. Porque lo que ven en redes sociales es verdad. Ven a un chico que sí, que se rodea de... un círculo muy interesante, haciendo cosas muy interesantes, pero al final no todo empezó ahí. Entonces, si bueno, si puedes contar tu historia de una manera humilde y también inspiradora, pues bueno, pues genial.
Oye Álvaro, yo soy Chemita, te llamo. Una pregunta, con tantos retos como haces, tanta locura. Alguna de las que has hecho ya las he compartido contigo, he también corrido en sables, carreras de ultradistancias. ¿Cuál ha sido el más difícil o si es más complicado a nivel empresarial conseguir triunfar? O sea, que has hecho las dos cosas, ambas, y ¿qué consideras tú que es más complicado? Ya lo tengo más claro, lo que has hecho tú, conseguir triunfar a nivel empresarial, a mí me parece muy complicado, y lo otro, si te esfuerzas más o menos, pues tiene la posibilidad de terminar esos retos, ¿no? Pero triunfar en el mundo empresarial hoy en día está la cosa difícil y bastante complicada.
Bueno, yo creo que al final, pues tú como deportista también que has hecho este tipo de retos, te das cuenta que es algo complicado, pero que se puede hacer, ¿no? Es todo la constancia, que al final te ayuda a poder llegar donde quieras. Yo creo que en mi caso, una de las cosas que puedo decir que me ha hecho llegar a donde estoy hoy, no es el hecho de ser solamente constante, sino el poder unir todas esas pasiones. Yo creo que si eres capaz de dibujar un poco la idea de qué es lo que puedes hacer y combinarlo todo, te vas a convertir en una persona muy diferente. Y en mi caso, pues al final, mira, me encanta pilotar helicópteros. Y si estoy en el mundo del real estate, pues cómo puedo enseñar casas desde el aire. O si tengo propiedades de 20, 30, 40 millones de dólares a la venta,
¿cómo
puedo crear algo?
No, a la venta.
Pero
¿vendes casas de ese precio?
Claro. Claro.
Sí, bueno, claro, ese es el mercado en el que me estoy enfocando. Claro.
Ostras, chaval.
Es que la empresa que él creó se llama Super Luxury Group. Ya el nombre ya te lo dice todo. Creo que lo mínimo que vendes es de 5 millones de dólares, ¿no?
Sí, bueno, pero que al final un poco la historia de lo que estamos hablando es que se pueden vender las propiedades de muchas maneras, pero a mí lo que me gusta es al final crear esa comunidad. Mira, justo ayer estábamos haciendo un evento que se llama Creator House, que es una casa de creadores donde traemos influencers, deportistas, gente con dinero, y hacemos pues retiros de salud combinados con... Esta semana era Swim Week, era toda una semana de fashion shows, de modelos en bikini, etc. Y era combinarlo todo.
¿Swinger?
Swim Week.
Swim Week.
Semana de,
vale.
Sí, semana del nado. Pero bueno, el caso es que al final es traer a gente muy interesante en la casa, crear eventos especiales, hacer las casas famosas y a la vez, pues bueno, tú te estás diferenciando. Nosotros tenemos también unas plataformas que podemos poner en el agua donde aterrizamos helicópteros y al final es traer toda la mezcla de estilo de vida de lujo, salud, conexiones y eso al final da mucho poder. Y en mi caso, pues bueno, me estoy preparando para un reto que se llama Race Across America, que es cruzar Estados Unidos en bicicleta, que empieza ya la semana que viene y entonces durante el evento estuve las 8 horas del evento mientras lo estaba organizando en la bicicleta. O sea que al final se puede ser muy loco, pero eres capaz de hacerlo todo si si te la juegas, si vas a por ello.
¿Cuánto vas a tardar en cruzar América en bicicleta?
Bueno, es una carrera y lo tienes que hacer por debajo de 12 días. Son 5.000 kilómetros.
Son 5.000 kilómetros, recordamos, Álvaro, 51.800 metros de desnivel.
¡Ostras, chaval! Una burrada.
51.000 metros de desnivel. Y tienen previsto pedalear, eso es lo que contaba Nacho, 22 horas cada día. Sí. Porque claro, son 12 días.
¿Cómo solo 22 horas cada
22
día?
22 horas al día pedaleando y dos descansando. Pero incluso creo que, me decía Nacho, Álvaro, confírmanos esto, que estás estudiando una técnica para poder descansar mientras pedaleas.
Bueno, a ver, es que, bueno, esto yo creo que...
El hipnotizador,
sí,
¿no?
Sí, mucha gente no lo ve o no lo entiende, pero es verdad que una de las cosas que ha categorizado esta carrera como la carrera más difícil del mundo en bicicleta es porque al final el 20% que lo consigue es porque sabe al final cómo poder competir sin dormir. Y eso es muy complicado. Y yo en mi caso, que no he sido ciclista toda la vida, sino que llevo montando en bici, como quien dice, unos meses... Al final, una de las cosas que me preocupan es el poder estar tantas horas en una bici y, sobre todo, después de varios días sin haber descansado, ¿cómo puedo seguir? Entonces, contraté a un hipnotizador que me estaba ayudando a, sin estar básicamente despierto, poder seguir en bicicleta. Entonces, bueno, es un reto bastante complicado. Yo diría que de los más complicados que he afrontado y con muchas ganas de ir a por ello.
Son más de 400 kilómetros cada día, ¿eh? Durante 12 días.
Es que, ¿cuánta gente se apunta a esto? ¿Cuánta gente hay?
Bueno, a ver, hay diferentes categorías. Hay gente que lo hace en grupos de 8, de 6, de 4, de 2. Y luego está la categoría solo, que te tienes que clasificar para ello. Y habrá como 50 personas que se han clasificado. Yo estoy haciendo la categoría de solo. Hice una carrera en Florida, que era de todo Florida, Jacksonville a Key West, en 31 horas. Y eso es lo que me ayudó a clasificarme. Y ahora, bueno, pues el grupo de gente que va a hacer la carrera solo son gente que lleva toda la vida montando en bicicleta, gente de ellas incluso que han hecho el Tour de Francia y gente bastante famosilla. Y bueno, y luego hay los locos como Álvaro Núñez, que le encantan los retos y se mete a todo.
No, yo te admiro porque tendrás una vida social súper intensa.
Hombre, que la tiene.
Y claro, combinar el entrenamiento, ser estricto en tu alimentación, en tu bebida, en todo, en la fiesta, o sea, lo que hay en Miami, al nivel en el que te mueves. O sea,
Juanma, sí, si echas un vistazo a las fotos del Gran Premio de Fórmula 1 de Miami, el que se ha disputado recientemente, que está Álvaro por allí, pero ya te haces una idea.
Pero que tendrás que renunciar a mucho. Para hacer todo esto tendrás que renunciar también a mucho que el cuerpo te pide, ¿no?
Claro, pero bueno, yo creo que también, pues como estaba diciendo Chemita al final, yo creo que cuando tú ya has hecho estos retos durante tantos años, al final vas desarrollando hábitos que te ayudan a crecer luego en cualquier cosa. Yo, por ejemplo, no he bebido alcohol ya desde hace muchos años, no tomo drogas, no... Me quedo hasta tarde cuando salgo, siempre soy de los primeros que se va, pero siempre cuando voy a un sitio voy con una máxima energía y es al final maximizar tu tiempo. Y es verdad que lo que tú has dicho, al final Miami está completamente lleno de fiestas, de alcohol, de drogas, de toda la locura que tú quieras, pero también tú puedes crear tu propio ecosistema. Sí. Al final, en vez de ir a los eventos, creo mis propios eventos.
Álvaro, tienes que conseguir que vayamos a hacer el partidazo allí a Miami y nos pegamos un entrenamiento allí.
Te va a salir más barato que la casa más pequeña que hayas vendido en toda tu vida. O sea,
yo creo que sí.
Pero deberías hacer algo con el partidazo.
Y además te vamos a llevar sandía para merendar.
Claro,
a borbotones,
también,
además.
Efectivamente.
Pero con el limoncito encima, ¿no?
Una cosa, no, que eso está en serio, que es un truco. El limón
hay buenas sandías en Miami para que a ver si puedo hacerlo.
Yo he visto alguna.
Claro. Nos encargamos de eso.
Sí, hombre. En Miami está todo bueno. Seguro. Oye, Álvaro, por curiosidad, ¿cuál es la casa más cara que has vendido? ¿O cuánto cuesta?
Una de 25 millones.
25.
Claro, sí. ¿Los clientes que tienes son absolutamente anónimos o se pueden decir?
Bueno, muchos de ellos son no anónimos, sino que he firmado un contrato de
confidencialidad. Por eso lo digo.
Sí,
vale.
Pero bueno, que te puedes imaginar que dada la situación aquí en Miami con la gente que hay, hemos trabajado con seguramente de las personas más ricas del mundo.
Periodistas de la COPE, a que no ha ido nadie a pedirte precio.
Nacho,
a ver si cambias de casa, tío, que lleva siendo hora, ¿eh?
Lo estoy mirando, pero solo por la ilusión que me da montarme en el helicóptero con Álvaro.
Claro.
Para que me lleve allá. Claro, es que eso está muy bien porque te enseña también el vecindario, cómo es el vecino, lo ves desde arriba. Eso puede ayudarte a tomar decisiones. Oye, hay una... Quería que Álvaro, si tenemos un minuto, que lo cuente, porque estamos acostumbrados a hablar de Álvaro, de retos extremos, de gran esfuerzo y demás, pero hay uno que a mí me reconoció que es uno de los más difíciles que ha hecho, que es el de la cueva, Álvaro, que es cuánto tiempo estuviste metido en una cueva meditando. Es que yo lo cuento muy mal, pero cuando lo cuente lo vas a entender por qué lo digo.
No, a ver, al final yo creo que lo de empujar o de intentar llegar a esos límites, ¿no?, del ser humano, no es solamente a nivel físico, sino también mental y espiritual. Entonces yo siempre miro la rueda de la vida como las diferentes áreas que, pues, que estamos siempre trabajando, y en una de ellas pues el tema espiritual. Y justamente después de haber hecho los 7 maratones en 7 continentes en 7 días, que de hecho fui el primer español en hacerlo.
Es verdad, porque estuvimos con Verdelis, pero no, eras tú antes, estabas tú antes, sí.
Sí, pero bueno, oye, que al final Verdelis es la que se conoce en España y la aplaudo por lo que hizo, pero es verdad que yo unos meses antes hice esa carrera y fui el primer español en terminarla. Y de hecho, nada más terminar esa carrera, me fui directamente a estar 7 días en una cueva en plena oscuridad. O sea, no ves ni tu propia mano de lo oscuro que es. Y es verdad que fue de las cosas más complicadas que he tenido que afrontar.
¿Para comer? Perdona, ¿y para comer qué, cómo hacías? Si no tenías luz ni nada, ¿cómo? ¿Al tacto?
No, sí, al tacto, literal. Y bueno, y comida nada mínima. O sea, tú al final, o sea, estás bajo tierra y hay luego como una especie de mini rendejilla donde se puede abrir y cerrar, pero es con doble, o sea, tú no puedes ver nada. Y una persona, una vez al día, te trae 3 cosas, o sea, como zanahorias, nueces y algo de beber. O sea, estás literal casi sin comer. Y yo que venía de hacer esta carrera y estando ahí de repente, de haber visto el mundo entero y haber hecho tantas cosas, y luego encima terminar la carrera y la cantidad de publicidad que había, y yo me fui directamente a una cueva sin nada.
¿Esa cueva, dónde está esa cueva?
Es el único centro que hay en Estados Unidos y es en Oregón.
¿Y cuántos días estuviste allí?
7, dice.
7 días.
7.
Y como diría mi madre...
Perdona, ¿no te agobiaste de...? O sea, ¿no te lloraste esos 7 días? Yo me imagino que te tienen que entrar ahí todas las sensaciones del mundo.
Mira, es... Bueno, lo estábamos hablando, imagínate. En Miami es que pasan tantas cosas que de repente, de tener tanto a no tener nada, te frustras. Además, no sabes ni qué hora es, cuánto tiempo ha pasado. Entonces... Yo creo que, bueno, fue una de las cosas más complicadas, pero también de las más bonitas, porque al final te conoces a ti mismo y te das cuenta de muchas cosas que les damos importancia que no las tienen, ¿sabes? Y es verdad que lloré al salir de la cueva, porque me puse una máscara cuando salí de la cueva, y cuando te la quitan y ves de repente todo, o sea, estás en un bosque y ves todo, me puse a llorar. Y al final es verdad que para encontrar la luz tienes que invitar a la oscuridad, y pues las conversaciones más duras al final son contigo mismo. Y cuando estás una semana tú solo, pues afrontas todo eso.
Oye, y como diría mi madre, ¿qué necesidad tenías de todo esto?
Bueno, pero mira,
mira. Solo de la maratón, es lo de la cueva...
Te digo una cosa, la entrevista solo tenía ya... Con lo de la cueva yo haría ahora otra entrevista, porque me parece interesantísimo ese tema. Estoy flipando con el personaje.
Me lo dijo Nacho, me lo dijo, es que bueno, lo ha contado Nacho, dijo, en cuanto lo conocí dijo, es personaje del kilómetro 42.
Sí, sí. Sí. Mira, hoy hemos entrevistado a Lamin Yamal en el partidazo y me voy sorprendido con Álvaro, macho, o sea, es alucinante. Pues nada, por mi parte ya está...
¿Sueles venir por Madrid o no? ¿O estás ya demasiado instalado?
Sí. Bueno, esto es algo que ya estaré comentando un poco más adelante con el reto este de Race Across America. Pero una de las cosas que me empujó a hacer este reto, porque al final siempre hablamos de ese porqué, ¿no? El porqué detrás de cada reto. Mi padre ahora mismo justamente está con un tratamiento bastante intensivo para un cáncer de próstata que tiene, y bueno, está en una situación muy complicada. Y justamente ese tratamiento va a ser en los mismos días que voy a estar haciendo la carrera. Y hemos hecho un acuerdo en el que si yo no tiro la toalla, él no va a tirar la toalla, y nada más terminar la carrera iré a Madrid a estar con él.
Mucho ánimo, Álvaro. Sabemos de lo que hablas.
Y avísanos a ver si se nos pega algo.
Efectivamente. Sí. Álvaro, pues bueno. Ha sido un placer saludarte y conocerte. Quiero decirte que estaría hablando contigo muchísimo más tiempo. Me parece una historia súper interesante. Ya hablaremos de
otro
de
día
muchos
quedamos.
Temas.
Sí, sí. Cuando acabe la prueba, mira, un día que se pase con tranquilidad.
Perfecto,
y hablamos
tranquilamente. Ha sido de verdad un placer conocerte, ¿eh?
Venga, gracias chicos, que estéis bien.
Gracias, un abrazo, claro. Hasta luego. Chemita, pues nada, muchísimas gracias también.
Despide a Nacho, ¿no?
Nacho, un abrazo, busca casa.
Lo haré, pero no con Álvaro, porque si no me ha salido un poquito caro. Es que teníamos que conocer, aquí tiende superhéroes al Capitán América, todos estos, y nosotros tenemos un superhéroe también español y no lo conocían. Ya por fin la gente sabe quién es Álvaro Núñez.
Sí, sí, un abrazo Nacho, gracias.
Gracias. Au.
Hoy ha quedado así.
Vale, pues perfecto.
Qué máquina, ¿eh? Sí, vaya máquina.
Sí. Si es dar un par de titulares de las noticias.
Lo que no sé es de dónde sacan tiempo para todo esto. Nada, ha sido un fin de semana bastante tranquilo. Que María Vicente ha vuelto a competir en heptatlón 4 años después. Muy buena marca, además. Muy
cerca. Y después de haber estado lesionada, Joseba.
Sí, el tendón de Aquiles, año y pico.
Y viene bien, ¿eh? Viene bien. Se ha recuperado y esta primera prueba ha estado bien. Y ya está recuperando puntos para ir al Campeonato del Mundo de Tokio este año. O sea, que se la ve bien.
Y que hemos tenido la cuarta edición de Madrid Marcha. Ganaron Yamanishi Toshikazu, que ganó el año pasado, y Aleña González. Pero la novedad ha sido que se ha instalado ya el bar de la marcha. Se les han puesto ya
sí, lo he leído.
En las zapatillas, sí. Para que los jueces sepan si es verdad que pierden el contacto con el suelo.
Estamos ahora a la marcha. Tienen 2 chips de 15 gramos. Hay antenas en el circuito. Y ahora están en conversaciones con Fouto para ver si entra ahí en la marcha y le sirve un poco de...
Te digo una cosa, no termina la carrera ninguno si entra foto en el bar de la marcha. Ninguno termina.
Un abrazo, Chemita.
Adiós.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Hasta aquí una gran noche de radio. Hoy de verdad estamos encantados con lo que ha sonado desde las 11:30. Casi todos los días lo estamos, ¿eh? Gracias por escucharnos. Se quedan con el pulpo poniendo las calles y les emplazamos mañana a las 11:30, otro día más. Si es que ya está, el de hoy se ha acabado. Ahora a trabajar en el de mañana. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.